es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. En este programa hemos hablado de todo lo relacionado con la sexualidad. Hemos rescatado en más de una ocasión las relajadas costumbres eróticas de la antigüedad y procuramos estar al día de los avances tecnológicos que más implicaciones tienen en nuestra vida íntima. Pero el mundo es amplio y la historia de la humanidad está nutrida de insólitos sucesos que tarde o temprano acaban saliendo a la luz. Siempre es un placer tener espacio para la sorpresa. Esta noche, de verdad, las historias más increíbles sobre sexo. Eva, querida, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos con las verdades y las mentiras esta noche, ¿eh?
Sí, sí, a ver cuántas mentiras son mentiras pensando que son verdad.
Sí, es verdad. ¿No? A mí la verdad es que los programas en que se hablan de curiosidades pues me resultan curiosos, me gustan mucho.
Sí.
Porque luego los olvido, es un poco como los chistes, ¿no? Pero las curiosidades antropológicas, por ejemplo, son increíbles, verdaderamente.
Es que parece mentira.
Sí, y sobre todo invitan a la reflexión, porque desde luego, si en un lugar una cosa es capital y en el otro lugar la cosa capital es la contraria, verdaderamente...
Sí, no está en capital.
No está en capital nada,
sí,
¿no? O sea, y en el sexo, pues menos todavía, ¿no? Todas estas creencias de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer,
lo que está prohibido,
lo que nos va a castigar...
Mal.
Es tristísimo.
Sí, sí, sí. La verdad que es que...
Te ha picado un bicho en el cuello.
Me ha picado un bicho. Y además me pica, ¿eh? Yo no sé si ha sido un mosquito, fíjate.
Le han dado un mordisco en el cuello, Eva.
Sí, pero de estos que...
Bueno, un mosquito... Esto es un mosquito elefante, es un mosquito tigre, porque vamos... Sí. Déjatelo.
Es que me pica. Y además es que me ha picado... Yo no sé cuándo, ¿eh? Pero me ha empezado a picar hace como un par de horas.
Pues está bien.
Ay, yo siempre que me pasa esto digo... ¿No habrá sido una araña durmiendo, por Dios?
No, porque las arañas dejan 3 picaduras.
¿Ah, sí?
Sí. La araña deja un rastro de 3.
Bueno, a mí ya... Pero esto es lo peor de cuando llega el buen tiempo, el tema de los bichos que me pican. Y porque a mí me pican muchos bichos, ¿eh?
Eso es porque tienes la sangre rica. Yo les debo de dar mucho asco porque no me pican nunca.
Pues qué suerte, ¿eh? Porque yo preferiría tenerla menos rica porque en cualquier caso tú no la disfrutas. Y además esto, cuando te pica, y te pica de verdad, es cuando ya empieza el festival.
Y sí.
Por eso yo lo que intento hacer es clavarme la uña así fuerte y hacerme así como esa cruz que decían,
pero eso
que te dejaba de picar. Sí, lo que pasa es que funciona cuando te relajas. Yo ahora mismo estoy...
Bueno, vamos con Lelo, que es nuestra marca de juguetería erótica favoritísima. Es la marca número 1 del mundo en el diseño de productos para la vida íntima. Ya sabéis que el tema de esta semana es: si quieres disfrutar con Lelo, tendrás que... Lo que tendréis que hacer es terminar esta frase. Si quieres disfrutar con Lelo, tendrás que... Para poder participar, pues es tan fácil como escribir algún mensaje en nuestro Twitter, @essexoradio, y también en el Facebook, en Es Sexo. Han llegado muchísimos mensajes. Ah, por cierto, otra forma es enviarnos un audio con su número de WhatsApp, que es el 681-205-327. 681-2053-27. Os leo algunos de los mensajes que tenemos y luego escucharemos otros. Por ejemplo, por aquí, Chris dice: si quieres disfrutar con Lelo, recógete el pelo. Vamos a empezar. Ana María escribe: con Lelo disfrutarás siempre. O Castellanos Benjamín: quiero disfrutar con mi churri y con Lelo. Y hoy vamos a empezar. Y también algún audio de WhatsApp, repito, que lo podéis dejar en el 681 20 53 27. Y algunos de los que han llegado, suenan así.
Hola, buenas noches. Si quieres disfrutar, con Lelo tendrás que empezar. Si quieres disfrutar, con Lelo tendrás que jugar. Gracias.
Si quieres disfrutar con Lelo, afeítate el pelo.
Si quieres disfrutar con Lelo, tendrás que sorber su miel.
¡Oy, oy, oy! La miel y todo. A mí me encanta porque veo que falsean un poco la voz,
sí,
¿no?
¿Estáis? Yo creo que algunos falsean un poco la voz, ¿no? La voz, sí, sí, sí.
Pero porque que no os dé vergüenza si esto de concursar para un Lelo, esto es una maravilla.
Pero bueno, a lo mejor falsean la voz porque quieren participar más veces.
Ah, bueno, esa es otra.
Sin que se les reconozca.
Verdad, tienes razón.
Puede ser.
Pues eso no, ¿eh? Eso sí que no, ¿eh? Bueno, el caso es que ¿qué ganáis esta semana? Pues ganáis un Hugo de Lelo, que es un refinado vibrador con control remoto y que representa una nueva forma de entender tanto el placer masculino como el femenino, porque es así unisex. Así es que os recuerdo que tiene dos potentes motores en la punta y en la base. Hugo está recubierto por una elegante y suavísima silicona sobre un diseño pensado para alcanzar los más grandes e intensos orgasmos sin necesidad de usar las manos. Así es que esperamos vuestras respuestas y luego, ya sabéis, a disfrutar con Lelo. ¿Y de qué va a ir el programa esta noche?
Pues empezamos hablando de que la falsa Viagra se ha convertido en el gran negocio del mercado negro.
Durante un tiempo en la Francia de la Edad Media, los hombres acusados de impotencia tenían que probar su valía públicamente ante un tribunal.
Hablaremos también con la doctora Lola Ojeda, ginecóloga del Women's Health Institute de Barcelona, del nuevo sistema de láser Mona Lisa Touch, diseñado para recuperar la funcionalidad de la zona vulvovaginal tras la menopausia. También tendremos a la modelo, actriz, directora y escritora Mabel Lozano.
Parece mentira, pero antes de la contrarreforma, las iglesias fueron el escenario de celebraciones bastante subiditas de tono. De todo también, el Risus Pascalis.
La cantidad de gente que muere por asfixia erótica, algo que se mueve entre la leyenda urbana y la evidencia de los datos forenses, es ya como mínimo sorprendente.
Lo que resulta verdaderamente increíble son algunas de las dudas que todavía existen en torno al sexo.
Desde lo mundano hasta lo extraordinario, pero siempre erótico. Aquí en Es Sexo, hasta las 3 de la mañana.
Tal y como ha detallado Javier Molinera, que es el inspector jefe de la Unidad de Consumo y Tráfico de Medicamentos de la Policía Nacional al diario El Mundo, dice, junto con los anabolizantes, ahora mismo la Viagra es el producto estrella en Internet.
Qué fuerte, ¿no?
Fortísimo, la verdad que sí.
¿Y esto por qué? Bueno, la obsesión del culto al cuerpo, cada vez más creciente, ha hecho que muchos hombres, después de la fase de gimnasio, pasen directamente a la de los anabolizantes. El problema es que no se pueden comprar sin receta, así que recurren al mercado negro. Pero además, los anabolizantes provocan disfunción eréctil. Porque esto a lo mejor es que no te lo explican, pero es así. ¿Por qué? Pues porque es un exceso de testosterona y ese exceso de testosterona para aumentar la masa muscular hace que los testículos se vuelvan perezosos. No solo perezosos, yo he leído que incluso disminuye el aparato, los genitales de los hombres. Pues esos testículos se vuelven perezosos, por lo que se recurre a la Viagra. De ahí que la venta de estos productos esté tan relacionada. Es decir, que hay un boom de venta de Viagra. No sería suficiente solo con las personas que tienen un problema de disfunción eréctil por la razón que sea, sino porque es que hay un montón de personas que lo toma cuando en realidad
compensar otras cosas
no
que
debería tomarlo, claro.
Bueno, es que la ingesta de anabolizantes de manera indiscriminada es un problema muy serio, ¿eh?
Bueno,
solo hay que ver la cantidad de tiendas que se dedican a vender este tipo de pastillas que van creciendo por las ciudades. Aquí en Madrid, bueno, yo... Es que me encuentro con muchísimas.
Hay
y además
mucho.
Te venden pastillas en botes gigantescos, que sí, para tener más carga proteica, que bueno, para todo. Entonces, bueno, claro, esas cosas...
Hay mucho y es alucinante. Yo que por una cuestión que tengo un problema en la piel, tengo que acudir a menudo a sitios donde se dan rayos UVA, ahí está lleno de hombres, sobre todo hombres, de estos de gimnasio y que tienen ese
dándose
tipo...
Dándose rayos UVA.
Ese tipo de cuerpos, claro, porque es que está todo dentro del mismo
pack. Claro, claro, claro.
Sí,
es un look.
O sea, claro,
look.
Es todo un look en el que además también, hombre, si estás un poco moreno, pues es mejor,
más
¿no?
resultón, sí.
Y me da un poco como de cosa, la verdad, verles.
Bueno, es que hay tanto artificio, ¿no? Es como... A mí me da un poco la sensación de cuando ves a una mujer muy operada, digo mujer porque suelen ser las que más se operan,
igual
muy
que
operada,
los que toman anabolizantes suelen
son
ser
más
varones.
Hombres, sí. Y entonces, bueno, tiene ese artificio, lo que pasa es que es verdad que una lo ha conseguido mediante cirugía y el otro mediante...
Trabajo,
pero bueno, también hay un punto que es pura pastilla,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, esos músculos a veces... El caso es que expertos en andrología y medicina sexual reconocen que muchos de sus pacientes les han confesado que han recurrido al mercado negro en busca de Viagra por vergüenza a que un especialista les diagnostique una disfunción eréctil. La policía directamente llama a la Viagra y anabolizantes los medicamentos de la vergüenza. Fíjate a qué punto hemos llegado.
Este es uno de los motivos por los que el negocio del tráfico de medicamentos está ahora compitiendo por ser el tercero más importante en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, ya mueve cerca de 200.000 millones de dólares, aproximadamente lo mismo que el tráfico de drogas, y justo por detrás de los mercados de armas y de seres humanos. Yo ya lo he contado en otras ocasiones, pero es que yo cuando vi que en Bangkok, en los mercados ya no se vendían pañuelos, sino cajas y cajas
de
Viagra y de Cialis, dije, bueno, es que esto es
claro.
un...
Sí, sí, un negocio.
Un negocio redondo.
Bueno,
increíble.
Y fíjate también lo que dicen los Kiss Hunters.
Cajas y cajas que no sabía si realmente era Viagra o no. O sea,
bueno,
quiero decir que eso ya es otra cosa.
Bueno, pero como todas las drogas, ¿no? ¿Te crees tú que la mayor parte de la cocaína que se vende en cualquier sitio es cocaína?
Sí, sí.
O sea,
sí,
cocaína
pero...
o cualquier otra droga,
ahora,
por supuesto.
Ahora hay que tener narices para tomarse eso, ¿eh? Yo no soy tan echada para adelante.
Pero además los Kiss
de meterme algo en el cuerpo que
¿tú te acuerdas lo que decían? Que las pastillas de Viagra en muchos locales de intercambio también te ves luego por el suelo
todo,
cajetillas de pastillas como la Viagra. Bueno, en fin. Detrás de este mercado negro hay gente como Coque, que fabrica falsas Viagras en Marbella, en un laboratorio clandestino que ha montado en su propia casa. Compra el sildenafilo, que es un fármaco para tratar la impotencia y que se encuentra en la Viagra y en otros genéricos, lo compra en China y en India. Hace la mezcla con una concentración mayor de la habitual, con lo que se consiguen hasta 8 horas de erección. En una hora puede llegar a manufacturar más de 3.000 pastillas de Viagra y en tan solo un día produce una cantidad que le da un beneficio de más de 100.000 euros. Ahí es nada. Todo un proceso que no pasa ningún control sanitario, por supuesto, ni se fabrica en un ambiente estéril.
La mayoría de los clientes de Coque son pequeños vendedores que a su vez distribuyen las pastillas directamente al consumidor en la calle o por internet a través de enlaces que te llevan a la caja original. Pero cuando llega a casa, se trata de una marca rara fabricada en un taller clandestino. En enero la policía desarticuló una organización especializada en la distribución de Viagras en Cádiz, Sevilla, Huelva y Valencia. Un mes después, en un apartamento de Barcelona, los Mossos de Escuadra incautaron 57.000 pastillas, la mayoría eran anabolizantes, y detuvieron a 5 personas. Posiblemente dentro de esta red esté el traficante de Marbella, que solo vende al por mayor. En todo caso, claro, también hay que decir, bueno, lo cual no justifica nada, ¿no? Pero bueno, que la Viagra es son unas cajas muy caras de pastillas y que a veces que las cosas sean tan caras, pues origina claro, que se genere un mercado negro.
El señor Pou es uno de esos vendedores de las calles madrileñas que provee de todo tipo de chucherías a sus clientes. Según él, no sé qué les ha dado ahora a los guaperas de discotecas que no paran de llamarme. Yo pido las pastillas al tío de Marbella, que tiene un laboratorio montado en su propia casa y se está haciendo de oro. El señor Pou se estará haciendo menos de oro, por supuesto.
Pero bueno,
tampoco de plata, me imagino de plata, que le va mal el asunto.
Yeah.
Bueno, aquí tenemos a Óscar Ferrani con las jugadas carnales. Es que qué lástima, ¿eh? Porque esta canción que hemos escuchado, yo ya tengo, estoy vendida para los próximos 3 días. No sé qué me sucede con esta canción.
Bueno, pues que es que las cosas que malas a veces son pegadizas.
Pero pegadiza, pero a unos niveles adictivos.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Y además esta canción lleva siendo pegadiza 10 años.
Sí, ¿eh? Es terrible, es terrible. De hecho, no sé por qué. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches.
¿Qué te parece?
Lo del azul era por la pastillita, ¿no?
Sí, claro, es por la pastillita. Se
ha roto la cabeza, ¿eh?
Se hemos roto la cabeza. Bueno, oye, mira, está bien. Esto es un exitazo de, ¿no?
Sí, sí que es pegadiza, es verdad.
Sí. La podemos cantar ahora.
No.
Es pegadiza, pero además...
Yo si me lo puedes evitar.
Es del peor tipo de pegadizo porque es que no es fácil de cantar, por otra parte.
No, es dificilísimo.
Es que entonces...
Tiene una tesitura dificilísima.
Es complicada.
O sea, que o la empiezas muy grave o la empiezas...
O acabas...
La empiezas muy grave y no puedes ni siquiera articular o la empiezas muy, muy aguda y ya no te llega el azul... Se te convierte en morado.
Sí, en asfixiado.
Mucho más fácil, en vez de conocerte a ti mismo y sacarle el máximo partido a tus erecciones de forma natural, pues mucho más fácil tomarse una pastillita cuando no te hace falta, que es lo que os estaba escuchando y yo andaba, pues eso, medio entristecido a veces.
Sí.
No conocerán esas juventudes lanzadas al abismo los asuntos de cock rings, de anillajes, ¿no? Hay jugadas mecánicas sin necesidad de tomar pastillas cuando no te hacen falta para manejar tu erección de otras maneras o intensificarla,
desde
¿no?
luego, o incluso pues tomarte tu tiempo, slow
bueno,
sex,
o incluso acordarte de que hay mucha vida más allá de la acción de tu pene en un encuentro sexual.
O de cuánto
sexual,
es grande estoy... este pene.
Bueno, tú ya sabes lo que yo opino.
Qué obsesión.
Claro, se ríen, pero yo sigo pensando que el tamaño no importa, aporta.
Bueno, pues ya está, esto ha sido...
Eso ya os lo sabéis,
esto
¿no?
Esto es el eslogan de este programa.
Es tu mantra.
Bueno, es mi mantra y el alivio de muchos clientes o asistentes a los talleres que cuando descubren que realmente con un pene pequeño también puedes ofrecer una calidad orgásmica igual, sino mejor que con un pene grande, ay, pues como que se relajan, ¿no?
Claro, claro.
En fin, igual que se relajan, o se contraen los músculos.
Pero
os he traído una herramienta carnal.
Me encanta
hoy.
Porque Óscar intenta algo que es prácticamente imposible.
No, espérate,
y es que
porque te va a gustar más
no
cuando lo abra.
Sí,
sí, es
no
muy
sepamos
difícil.
Aunque lo abra,
y entonces aparece como esto de las fiestas.
Hoy... Es que es muy difícil sorprenderos después de tantas temporadas.
No voy a tocar. Pero esto parece un rollo de papel higiénico sin papel higiénico. Es decir, el cartoncillo...
Por
sí,
ejemplo,
por un lado. Y luego,
bueno, el tacto es distinto, ¿eh?
Me,
no es de
me
cartón,
recuerda
¿eh?
También a esto para quitarte los pelos
los
de la
pelos
ropa.
De gato.
Podríamos ser. Yo para ayudar a vuestras orejillas sexuadas os diré que es un cilindro o casi un cilindro. Es un cilindro, pero que tiene como una banda recta. No sé cómo se llama esta forma geométrica. Bueno, es como si...
Pues un cilindro que tiene una banda recta.
Sí, para que no ruede, podríamos decir, ¿no? Es como una parte recta para que no ruede. Podría ser como una especie de bote de perfume supermoderno también.
Bien,
que
sí.
Se abriera por aquí. Mira, si se abra. En fin, lo que es la funda de la herramienta carnal de esta noche, que es un alarde de tecnología al servicio del placer y de la salud femenina y de todos los seres humanos que acompañen a ese cuerpo de mujer. Es un aparato, bueno, yo lo abro, ¿vale? Aprieto por un lado, a ver si lo oís, y se abre como una especie de clic. Mira lo que sale como un bolsillito de estos hiperfuturistas de las películas, como los cajones del futuro, ¿no? Este cilindro, pues ahora, clac, se abre una pieza y sale el dispositivo que os recordará a uno de esos vibradores...
Parece un espermatozoide.
Un Webite, ¿no? Se parece un poco a un Webite.
Un Webite chiquitín.
Pero perdona,
¿no?
Parece un
es como una pinza coital.
Eso sí,
tal.
Eso sí. Con el rabito...
Un poco
espermatozoide del Circo del Sol.
Sí,
mira, es como un huevito con forma como
se
de...
Se pone el rabo a la altura de la cabeza.
Es como un huevito, como un poco más gordo que mi dedo pulgar, no mucho más grande, y le sale una bandita de silicona, que sí, que tiene forma como de espermatozoide, que tuviera la cola como replegada sobre el propio cuerpecito del espermatozoide.
Un poco
cuidado,
también
porque...
el estilo WeVibe, ¿no? Que se mete una parte en el dentro de la vagina y la otra se queda apoyada en la vulva.
Modelo pinza.
Modelo pinza. Vamos a introducir o vais a introducir en la vagina lo que es esta parte del huevito y esa colita, esa especie de colita del espermatozoide queda cubriendo la parte del clítoris. Pero no es para dar unas u otras vibraciones como el WeVibe. Esto es un aparato de biofeedback. Es un entrenador personal para el suelo pélvico, pero llevado al paroxismo de la tecnología punta. Para empezar, Tiene, bueno, además del aspecto que tenéis, este estuche a su vez tiene una salida de mini USB para utilizarlo de cargador y sincronizamos con una aplicación que nos bajamos al móvil y a través de sus tres sensores, el móvil, vamos, menos darte los buenos días, pues te va recordando todo lo que tienes que recordar sobre tu suelo pélvico. Por un lado, va a detectar, normalmente los que os he traído antes eran mucho más sencillos, tenían solo un sensor, este ELBI, que es como se llama, o ELBI, tiene tres sensores y esto te permite, por un lado, el juguete detecta el grado de tonicidad de tu suelo pélvico, hasta el punto con una serie de ejercicios que te pide que hagas. Con voz te va diciendo el móvil lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Una vez la máquina ha localizado tu estado pélvico, te pone a entrenar en ejercicios de Kegel o te manda un especialista del suelo pélvico. Es capaz de detectar y decir, oye, me vas a usar más tarde. Ahora mismo por aquí, con gimnasias activas, no hay nada que hacer, cosa que es muy de respetar. No acaban las sorpresas del ELBI en este sentido, porque además, bueno, de ser muy intuitivo, una de las cosas que más me ha llamado la atención, además de recordar cuándo fue la última vez que trabajaste, con qué intensidad, puedes decirle si vienes un poco cansada para que, al margen del estado y la progresión que llevas, te haga unos ejercicios en ese momento más suaves. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es la posibilidad de hacer ejercicios jugando con el móvil. Hay tres videojuegos que tú pues disfrutas con tu musculatura pélvica. Hay uno de ellos que en la pantalla vas viendo que caen como bolitas y tienes clac que apresarlas con la máxima tensión de todo el paquete pélvico.
Pero cuando tú tensas el paquete pélvico, ¿atrapas la bolita con la app del móvil?
Mirando la pantalla, sí. En vez de utilizar los dedos para mover las cosas, utilizas los músculos pélvicos. Como yo no lo he usado porque no tengo vagina, aunque tengo suelo pélvico, que ya sabéis que los chicos tenemos, tío, estaba mirando la...
Este juguetito.
Ahora que estaba mirando la chuleta de los juegos, hay uno que es como que tienes que rebotar bolitas que vienen a la pantalla y en vez de darle al dedo, pues clac, aprietas y sueltas, ¿no? Es una manera divertida.
Pero lo que no entiendo es cómo entiende el móvil que tú estás apretando el suelo
pélvico.
Exacto,
pélvico. O sea, iba
No lo entiende el móvil, lo entiende ELBI y ELBI se lo cuenta al móvil. Tú lo que pasa es que la pantalla es la de tu móvil porque te has bajado previamente la aplicación gratuita. Y con esa aplicación...
Esto se me queda grande.
Bueno, se te queda grande, aunque es muy pequeñito, ¿eh? El dispositivo.
No me refiero al tamaño del ELBI, sino el tamaño de la app.
Lo estoy contando entorpecidamente, pero es más fácil de utilizar que casi de explicar cómo se utiliza.
¿Y el rabito para qué sirve? Que no lo he entendido.
Para que no se vaya al fondo,
que se quede
en su sitio.
Ah, o sea, es simplemente como un hilito, digamos, ¿no?
Recordemos que el suelo pélvico es una especie, no es un conjunto de músculos y tendones con forma de puente colgante, como de puente colgante hueco, y tanto nosotros como vosotras, ahora hablamos de vosotras, podemos tensar solo una parte, casi la totalidad o completamente el suelo pélvico. Cuando empezamos a hacer el gesto muscular de cortar el pipí, si apretamos muy poquito, estamos tensando el primer tramo. Si seguimos apretando, tensaríamos el tramo medio y al final, apretando del todo, como que se pone duro el esfínter anal, ¿no? Activaríamos el músculo elevador del ano, que es el final de ese complejo paquete muscular que conforma el suelo pélvico. Saltaron a la fama los famosos ejercicios de Kegel, que se pueden hacer muy a lo bruto, yo aprieto y suelto de vez en cuando, dos días o tres o cuatro por semana, o se pueden hacer de forma pues más controlada. En este sentido, la máquina es la que te recuerda que te toca hacer ejercicios, la máquina sabe qué tono pélvico tienes y cuánto tiempo dedicas a ejercitarlo, y la máquina te va proponiendo distintos ejercicios hasta alcanzar el tono óptimo. En esas te lo recuerda y te propone interespaciar las rondas de ejercicio, o ya os digo, en un caso extremo, te dice, oye, ahora mismo conmigo no tienes nada que hacer, vete a un ginecólogo que te haga una exploración, que valore el porqué de esa hipotonía de tu suelo pélvico o de esa hipertonía, que siempre hablamos cuando el suelo pélvico está flojo y fofo, nunca hablamos cuando está demasiado tenso, demasiado tonificado, que puede ser también incómodo, ¿no? El ELBI también te lo va a localizar. Los pasos, ya te digo, sería, por un lado, introducir el ELBI en la vagina, dejando fuera la parte alargada, ya sabéis, conectar la aplicación del smartphone, monitorizar con las órdenes que te da ELBI tu fuerza y tu estado pélvico y, en ese sentido, ir entrando en unas u otras líneas de ejercicio que, ya os digo, hasta te pone mensajes. Oye, ayer te tocaba entrenar y no has entrenado, ¿no? O sea, que es pues bueno, un entrenador tecnológico que, ya sabéis, nos ayuda, chicas, a mantener el tono pélvico que no solo está relacionado con el placer sexual. Un suelo pélvico bien tonificado, la respuesta orgásmica, ya sabéis que aunque no andemos trajinando en los genitales, tiene una afectación sobre los genitales. El suelo pélvico se tensa de una manera determinada para destensarse de una manera más o menos brusca, y eso podríamos decir que conforma la respuesta orgásmica. A mejor tonificado tengamos el suelo pélvico, pues más control tendremos sobre nuestras experiencias orgásmicas. Sabremos si apretamos, si relajamos, si apretamos y soltamos durante la detonación orgásmica, podríamos decir, y otros muchos etcéteras, ¿no? La zona va a estar más irrigada.
También la famosa contención de la orina, ¿no? Esta cosa tan fundamental.
Bueno, esto de que ligeras pérdidas de orina, esfuerzo, que me meo de risa o que cojo un peso y me salen unas gotitas, ¿no? Con o sin perdón de la expresión. Sí, también es cierto que el Elvi, en este caso, espero que sea lo suficientemente inteligente para valorar esas pérdidas de orina por esfuerzo como, oye, tiene que verte antes un especialista. La gotita típica, sí, se puede solucionar con una gimnasia activa, en este caso, convenientemente controlada. Pero, ante la duda, siempre es mejor pues acudir, a ser posible, a un especialista, a eso que llaman fisioterapeuta pelviperineal, que son unos fisios especializados en cualquier estado indeseado del suelo pélvico. Recordemos también que este paquete muscular no solo está relacionado con nuestro placer sexual, que, por supuesto, además de la sensibilidad y tener más control sobre el mismo, es más fácil, podríamos decir, encadenar los orgasmos en ese sentido, ¿no? Además de eso, esa musculatura sostiene todos los órganos del bajo vientre, está relacionado también con algunos tipos de dolores de espalda, o sea que es una musculatura muy, muy importante, no solo para nuestra calidad de vida sexual, también para nuestra calidad de vida en general, ¿no? Y ya os digo, con este dispositivo, que, bueno, me lo preguntan por ahí, son 200 eurazos, sí que es cierto, pues bueno,
tienes... ¿Y de silicona?
Es de silicona médica por fuera y bueno, es, ya os digo, un alargue de tecnología que hasta hace bien poco no podíamos disfrutar más que en clínicas especializadas. Aparatos de biofeedback con sensores muy complicados, pantallas, máquinas muy caras, y ese tipo de visión de nuestro suelo pélvico pues estaba reservada a menos personas, y desde luego las sesiones eran mucho más caras, ¿no? Aquí quien se pueda permitirlo pues bueno, tiene este dispositivo que está avalado por toda suerte de fisioterapeutas, sexólogos, fisiólogos, han hecho un estudio súper larguísimo con distintas personas que hacían distintos tipos de ejercicios Kegel, o sea que se ha hecho con bastante cerebro.
¿Y eso cuánto nos puede durar, Óscar? ¿Este aparato?
Pues no he ojeado. Desde luego tiene que tener garantía electrónica de 2 años. Eso sí o sí. Lo que sí que sé es que, bueno, tiene una batería de litio que te dura, pues, ni se sabe cuántos días de trabajo. O sea, es una pieza tecnológica muy, muy potente, con estándares europeos. No sabría decirte lo que llega a usar. Desde luego, por ley, tiene que funcionar al menos 2 años. Eso sí que lo sé. No sé qué os parece.
Bueno,
Elvi.
Pues muy bonito, la verdad. Una cosa muy muy elegante, muy atractiva y parece hasta divertida de utilizar, ¿no? Porque lo que pasaba hasta ahora es que a veces, aunque sea una tontería, porque al fin y al cabo tampoco son muchos minutos al día, pues tener la disciplina de hacer estos ejercicios todos los días, pues parece...
Da pereza.
Da pereza. Da pereza, eso es así. No nos da pereza lavarnos los dientes... Pero nos da pereza entrenar nuestro suelo pélvico.
No sé si me van a matar los de Elvi, pero es justo decir, ya lo hemos dicho alguna vez, que un buen orgasmo pélvico profundo al día también es una excelente...
¿Y por qué te van a matar, hombre, los de Elvi? ¿No?
Bueno, porque a lo mejor dicen, oye, en vez de este delirio de tecnología, pues hacíamos un dildo vibrador ergonómico y punto, ¿no? Bueno, bromas aparte, es bueno recordar que una buena calidad de vida orgásmica, más allá de dar mucho gustito, es un excelente aliado para tener nuestro suelo pélvico bien tonificado, sobre todo los vuestros, que tenéis más facilidad, tal vez, en encadenar los orgasmos en este sentido, ¿no? Pues bueno, es una buena manera también tonificar el suelo pélvico, tal vez no tan completa, tal vez no tan detallada, podríamos decir, o monitorizada, desde luego, pero también es una excelente manera de tonificar el suelo pélvico de forma pasiva, ¿no? Recordemos las bolas chinas, que es otra forma de otro aparato de gimnasia pasiva. Elvi es un aparato de gimnasia activa.
Muy bien, Óscar. Oye, pues Que vamos a hablar del concurso Amantis, ¿no?
Deberíamos
de hablar de él, y deberíamos también, a ver si lo encuentro por aquí, decir quién ha sido el ganador del concurso Amantis de la semana pasada, que ha sido Pedro Trastámara en Facebook. La pregunta de la semana pasada era si existen esposas fabricadas tan frágiles deliberadamente que podrían partirse con los brazos haciendo solo algo de fuerza. La respuesta ganadora ha sido sí.
Era
de hecho,
un sí como una casa.
Pedro nos ha dicho sí, no vaya a pasar como en la película que se queda atada. Bueno, pues eso.
No sé si se referirá a aquella famosa peli, ¿no?
Seguramente.
Esposas
Pedro
de precisión,
se lleva el concurso, se lleva el regalo, premiazo, sí. El regalazo del concurso Amantis. Así es que vamos, cuéntanos cuál es la pregunta de concurso de esta semana. Pero antes os recordamos que tenemos un montón de tiendas Amantis. Empezamos con una hace algunos años y ahora ya son cinco. Tres en Madrid. Una cuarta en
entre Alcorcón y Leganés.
Y
otra más en Barcelona, en el barrio de Gracia.
Además, www.amantis.net, la tienda online. Además, el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo, tanto si compráis en las tiendas físicas, que lo decís, que sois oyentes de Sexo, como si compráis online, porque al final os sale una casillita, descuento, y ahí escribís.
Es Sexo, que es el código descuento del programa. Tenéis que hacerlo en minúsculas y todo seguidito, sin espacios. Refrescáis pantalla y también disfrutáis de ese 10% de descuento cortesía Amantis en vuestras compras online.
Pues maravilloso. A participar se ha dicho. Cuéntanos, ¿cuál es la pregunta de esta semana?
¿Existen más tipos de pinzas para pezones que dedos tiene el cuerpo humano? Que son 20, por si acaso alguien. Normalmente hay gente que tiene 21, pero bueno, hay más de 20 tipos de pinzas para pezones en el mercado. Pues imagínense.
Sí, no.
No podemos dar pistas.
No podemos dar pistas.
No, ¿qué? Pero bueno, es que esto, claro.
Miramos
cada
a
vez
Eva.
Es más fácil.
20 claro. Son una barbaridad también, ¿no?
Sí, sí. Oh, sí, pero bueno, ¿cuántos tipos de dildos hay en el mercado?
Pero bueno, perdón. No sabía que había tantas posibilidades.
Pues, ¿por qué no escuchar las jugadas carnales? Pues vamos.
Con
sin presión regulable, con unas u otras formas y con infinito. Bueno, con algunas, no sé si más de 20. ¿Cómo se llama? Añadidos. Motores vibradores, cadenas.
Vale, o sea que
cascabeles.
No es que sean diferentes maneras de ejercitar presión, sino también.
Bueno, y también hay muchas variadas. Acuérdate, hay los sistemas de V, hay los sistemas de pinza.
Sí. Bueno, aquí hay.
Hay argollas. Muchas. Bueno, no sé, más de 20, eso es lo que os preguntamos, o lo que os regala preguntamos. Porque vamos, sí o no, es lo que estamos buscando en nuestros perfiles de redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Hay que buscar la pregunta Amantis y utilizar dos tecleos, sí o no. Entre todas las respuestas acertadas, cacho de premio, que lo sepáis.
Cacho de premio y además, ¿cuál es el cacho de premio? A ver,
bueno, es un lote de artículos Amantis que esta semana va a estar compuesto por un botecito de lubricante a base de agua, desliz
qué
agua.
¡Qué alegría, qué alegría!
Bueno, alegría y resbalamiento celebrados.
Hombre, es que el lubricante es una alegría.
Bueno, y a veces una necesidad, ¿eh? Tendríamos que decir. En fin, base de agua, tacto fresquito, rápida evaporación y compatible con todos los materiales. Por supuesto, con el segundo componente del lote Amantis de esta semana, que es nada más y nada menos que el famosísimo Masaje Sexy Pro, ese vibrador capaz de relajar los músculos o excitar los genitales, dependiendo de lo que cada cual desee, por supuesto con su batería recargable y sus mandos de control retroiluminados y con sus múltiples formas de vibrar. Lubricante, pedazo de vibrador y además una cinta de satén muy suave, muy larga, que nos va a servir tanto para vendarnos los ojos como para disfrutar múltiples y variados juegos de ataduras. Y todo eso a cambio de un sí o de un no en nuestras redes sociales de Sexo. ¿Existen más tipos de pinzas para pezones que dedos tiene el cuerpo humano?
Pues nada,
está fácil, ¿no?
Gustazo, facilísimo. Oye, además de esto del concurso y tal, es que acabo de colgar en Twitter el nombre
del
ganador.
Qué miedo me dan las fotos
todo.
Que nos haces, de verdad, cuando me enchufas la tableta con una herramienta
estupendo.
Carnal en la mano, a
una
mí me asustas.
Carnal. Bueno, dime, porque aquí sí que tenemos unas herramientas carnales en Amantis, ¿no? Porque sí, creo que hay un taller, ¿cuándo? Y de lo, que es de lo más particular.
Bastante singular, sí, podríamos decir. Taller de juegos con cuchillos en el Amantis Retiro.
¿Pero así en plan lanzar cuchillos como se hacía antes en el circo o...?
Bueno...
¿Cuchillos afilados?
Sí, 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 cuchillos afilados. Es un taller bastante singular que ofrece la asociación Los Chicos Las Velas Negras.
A Eva le interesa mucho.
Y yo soy de Albacete, los chicos, en la ciudad de la cuchillería.
Bueno, mira, pues mira.
Estaba preguntándome...
Bueno, y Amalios de Toledo, ¿no? Que también la navaja se practica ahí, ¿no?
No, o sea, Albacete es la ciudad de las navajas y de los cuchillos. Toledo es de las dagas.
Ah, de las dagas. Perdón por esta confusión. Entiendo que ahora mismo me están odiando todos los... Perdón, es que soy italiana.
La ciudad de la cuchillería es Albacete. Y además es que cuchillo que no es de Albacete, cuchillo que no corta. Bueno, cuchillo, sí, no, sí, pero sí, es la ciudad de la cuchillería, sí, y de las navajas.
Sí, sí, sí. Bueno, pueden haber cuchillos de Albacete en este taller, de verdad, es muy potente. Por un lado, nos enseñan cómo es eso de jugar carnalmente con un cuchillo, no voy a hacer spoiler. Describen,
pues a mí me encantaría saberlo, ¿verdad?
Pues ya sabes, el jueves 31 de mayo, de 7:30 a 9:30.
¿Pero siempre una amenaza o...?
No, yo te lo propongo. Oye, yo no, vamos...
No, digo lo del... No tú,
nadie
no,
va
tú,
a decir, Oscar, quién porque... va a los talleres, ni siquiera yo. Si no, te gustan los cuchillos, oye...
¿Pero que lo das tú?
No, yo no.
Ah, como ni siquiera yo pensaba que...
Es que si lo das tú, voy, Oscar.
Tengo el de herramientas extremas en el Sex Madrid el día 7 de junio. Eso lo me dejas promocionarlo la semana que viene. Allá antes se ríe porque hemos tenido ahí un choque de agendas.
¿Pero
que
el
no veas.
¿Sex Madrid es lo del salón erótico?
No, es un congreso de la Asociación Española de Sexólogos y Sex Coachings, o de terapia sexual y sex coaching. En fin, no sigamos por ahí que la jefa me va a pegar una colleja. Luego diremos por qué, la semana que viene. Luego después de los micros te cuento un par de cosas por ahí. Oye, ¿cómo es eso
no
de
me
jugar?
Nada,
sí, sí,
Oscar.
Sí, que hay novedades. Ahora que nadie nos escucha. ¿Cómo es eso de jugar con un cuchillo? Bueno, mantenimiento del cuchillo y las partes del cuchillo también nos van a explicar. Escenas y efectos psicológicos de jugar con un cuchillo y maniobras para disfrutar carnalmente con un cuchillo. ¿Qué más nos van a enseñar? Bueno, distintas maniobras, diferenciar una cosquilla de un arañazo, de un roce, otras profundidades, otros juguetes parecidos y luego medidas de seguridad, desinfectarlos, precauciones, primeros auxilios en caso de accidentes. Y bueno, en fin, un taller teórico-práctico para controlar técnicas extremas tan singulares como el uso de cuchillos para los placeres carnales. Yo ahí lo dejo. Si queréis más información, en Google ponéis actividades Amantis cuchillos y os sale rápidamente toda la información. La aportación creo que son 15 eurillos. Puedes ir solo, pero se recomienda ir en pareja.
Muy bien, oye,
hombre, pues claro, que te tire cuchillos alguien que tú conoces, quieras que no.
Que no hay
puede
lanzamiento.
Puede ser un hándicap.
No hay lanzamiento, no va a haber lanzamiento.
No sé qué decirte, porque hombre, a veces que te tire un cuchillo a alguien que conoce va a ser peor, no sé.
Yo solo puedo decir que hay gente que esto de los cuchillos les hace vibrar, de forma muy especial, No llegan a cortarse, pero es un juego psicológico de temperaturas también, de contraste de temperaturas. Ahí tienes, si desde luego tenéis curiosidad.
Yo es que me siento la más de sencilla. Cuando escucho estas cosas digo qué sencillica soy.
Yo es que no he terminado de enterarme qué se hace con los cuchillos.
Bueno, porque no has ido al taller de Amantis Retiro el jueves 31 de mayo.
No me es posible ir, pero.
Pero sí te puedes imaginar que alguien con un cuchillo, o con dos o con tres, puede divertirse.
¿Pero de punta redonda o de punta afilada?
Bueno, dependiendo de qué tipo de cuchillo y qué práctica o maniobra vayas a realizar con tu amorcito. Mucha tela. No decimos siempre que cualquier herramienta...
No has dicho que eras de Albacete.
No,
encima,
sí, sí.
Que claro, que Eva, promo. O sea,
tú tendrías que ser aquí un especialista en el cuchillo como herramienta
sierra
carnal.
La verdad es
vegetariana.
Es que lo sé, pero claro, quieras que no. Pero yo los cuchillos de sierra los aprieto en el verso de la mano, con la sierra apuntándome a la carne, y me da muchísimo placer. No sé si eso cuenta.
Ah, era eso, ¿eh? Ya lo acabo de entender.
No, bueno, es que
sí,
ya,
en la línea
ya...
esta,
por fin lo he entendido.
En la línea esta de la mano aprieto los cuchillos. Si no tienen sierra, no, porque claro, te cortan. Pero los de sierra los aprieto y me da mucho gusto.
Pero te refieres al por el filo.
Sí, sí, por el filo. Pero claro, los de sierra.
Pero los de sierra te hacen pupa. Tienes que ir al taller ese, ¿eh?
¿Quieres
ya le
que lo
ha preocupado.
De, ¿quieres que
ya
lo
le
de?
Ha preocupado. ¿Eh?
Mira, porque no estoy, mira, no estoy en España, sino te prometo que iría a ver qué está pasando.
Se llamaba agrafe, el lado contrario al cuchillo, puede ser. Lo estaba buscando en Google. Tiene un nombre que ahora no recuerdo.
La parte
el lado
no
contrario
filo.
Al filo.
Ah.
Tiene un nombre.
No lo sé, no lo sé.
Bueno, en fin, yo lo que sí que sé es que quedan apenas 4 plazas para este taller. O sea, que imaginaros...
4 cuchillos.
O, no, 4 o 6 plazas me parece que queda. Pero que vamos, que ha tenido bastante más acogida.
La gente por curiosidad, porque en realidad nadie sabe qué se va a hacer en ese taller.
Bueno, sí, oye, ya te he dicho, te explican a jugar con los cuchillos, a los diferentes tipos de cuchillos, a mantener un cuchillo y a no herirte con un cuchillo cuando juegas carnalmente con él.
Que hay mucha desesperación suelta, de verdad.
Oye, no me digáis eso, que no es cuestión de desesperación, es cuestión de curiosidad carnal.
Sí, sí,
fenomenal.
Me hundís el
chiringuito.
La curiosidad carnal es inescrutable.
Bueno, venga, para almas menos sensibles, hay exposición de Sergio Bleda, continúa en el Amantis Rastro. ¿Cómo se llama? Cómics erótico carnales, de lo más sugerentes, para alegría de vuestra vista o de vuestros domicilios, que creo que están a la venta también.
Fenomenal.
Y no sé qué más deciros, que vamos, que me voy con el chiringuito. ¿Me vas a dejar la tableta para, ahora para hacer
hombre,
un par
claro,
de fotos cuando salte
te
el tema?
Esto,
es que mi teléfono va a pilas ahora, Marili. En fin.
Toma.
Oye, nos vemos el martes. No, el lunes que viene.
Claro,
porque
que
yo
sí.
Mañana voy solito.
Pues solito. No me gusta nada, ¿eh?
¿Me puedo ir ya, jefas?
El nene sabe solo.
Sí.
El nene sabe solo.
Me voy solito también, ¿no?
Para leer solito.
Buenas noches, Oscar Ferrán.
Buenas noches y buen sexo.
Es sexo. Con Ayanta Barili. Es radio.
Cuando era más joven, el sexo era de otra manera. Ahora es diferente y quizás mejor. Llevo 68 primaveras disfrutando de cada beso y sé que me quedan muchos placeres por descubrir. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica. Descubre cómo en amantis.net o en nuestras tiendas.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Lost all its glow. The road.
Noticiero Ardiente. Descubren chistes sexuales en el diario de Ana Frank.
Varios investigadores han descubierto bromas soeces y reflexiones sobre el sexo en dos páginas del diario íntimo de Ana Frank. Hasta ahora esas dos páginas no se habían podido leer porque estaban recubiertas por papel de estraza y repletas de tachones. Pero gracias a una tecnología digital de tratamiento de imagen se ha podido descifrar el contenido. Voy a usar esta página para escribir chistes sucios, anotó el 28 de septiembre de 1942. La adolescente judía, de 13 años, escribió varias bromas y agregó 33 líneas referentes a la educación sexual y a las prostitutas. ¿Sabes por qué las chicas alemanas de la Wehrmacht están en Holanda? Como colchones para los soldados. Unos meses después de cubrir la primera inscripción, enfatizó la importancia de tener una educación sexual completa y de calidad y de no entender por qué los adultos fueron tan discretos al respecto.
La medida de Suecia para frenar los matrimonios forzados y la ablación.
En Gotemburgo, Suecia, se ha iniciado una campaña contra los matrimonios forzados y la ablación que sufren niñas musulmanas. Se trata de una táctica creada por la ONG británica Karma Nirvana, que consiste en informar a las mujeres de que pueden esconderse una cuchara en la ropa interior para que al pasar por el control del aeropuerto de esta ciudad se active el detector de metales y puedan hablar en privado con el personal de seguridad. Este método ya ha funcionado con varias chicas en el Reino Unido y se ha implantado ahora en Suecia porque los matrimonios forzados aumentan en la época de vacaciones, sobre todo en verano, cuando las familias tienen la oportunidad de viajar a sus países de origen. Según datos de ACNUR, en los países en vías de desarrollo, el 70% de las niñas contraen matrimonio antes de los 18 años, muchas de ellas forzadas. Solo algunos países europeos tienen tipificadas estas prácticas como delitos.
Visita nudista en un museo de Francia.
161 miembros de la Asociación de Naturistas de París acudieron al Palais de Tokio, frente a la Torre Eiffel, para asistir a la exposición temporal Discord, Fille de la Nuit. Discordia, hija de la noche. Lo hicieron divididos en 6 grupos, antes de que las puertas se abrieran a la vista general. Es la primera vez que sucede una experiencia de este tipo en el museo. Los visitantes explicaron: el ambiente fue muy agradable. Estábamos un poco avergonzados cuando nos desvestimos en el vestuario, pero el pudor se disipó rápidamente. Cuando se abrió la inscripción al evento, a principios de marzo, las plazas se agotaron en pocas horas y la mayoría de las inscripciones correspondió a mujeres entre los 20 y los 30 años.
Buenas noches, queridos Kiss Hunters, ¿cómo estáis?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya no, estamos aquí.
Pero bueno, tú te estás poniendo así un arnés.
Sí. Es que Oscar nos lo ha regalado.
BDSM.
Nos lo ha regalado, pues no sé por qué debo tener yo pinta de dominata.
Bueno,
no,
oye.
Es para que me dominen, es para que me dominen.
No me vale.
Porque es que esta semana vamos a hablar de este arnés en las jugadas carnales, me está soplando. Bueno, no te vale, entre otras cosas, porque hay que tener pechos para ello, ¿eh? O sea...
Sí. Pues... bueno, todavía... Mejor nos callamos.
Nos callamos. Bueno, ¿qué sorpresita nos traéis esta noche?
Sí, te cuento, porque mira, a ver, yo voy a describir a la persona que vamos a tener en el programa... como ella se describe, que es una mujer, madre, empresaria, normal, pero que hasta el día de hoy ha tenido y sentido una doble vida, ya que en la sociedad que vivimos, reconocer que te gusta el sexo y que te gusta practicarlo con diferentes personas parece ser un pecado, y un pecado de doble moral, ya que somos muchos los que tenemos o soñamos mantener sexo con alguien que no es nuestra pareja habitual. Obviamente, como mujer, pues ella es una chica sola y cuesta mucho dar este paso y reconocer que estás dispuesta o que quieres ver, mirar, sentir o, en definitiva, que tienes curiosidad por mantener sexo con extraños, ya que los calificativos que planean sobre nuestra reputación son más duros de asimilar o entender, porque al final, pues eso, la sociedad pues igual no nos ve... No lo ve bien, ¿no? Y se llama Miss Tabú. Sandra, pero Miss Tabú.
Se llama Miss Tabú y creo que la tenemos en línea. Buenas noches, Miss Tabú.
Hola, buenas noches.
Querida, bienvenida aquí en Sexo. ¿Cómo estás?
Un placer, muy bien.
Un placer. Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque tienes, además, eres una mujer swinger, ¿no? ¿Te puedo definir así?
Realmente no sería correcto, porque actualmente soy chica sola y como chica sola no puedo ser swinger.
Ah, claro.
Soy unicornio. Claro,
eres unicornio. Sí. Pero esto
unicornio
es
cuando le interesa el mundo liberal, pero no tienes pareja.
Claro.
Pero esto es fantástico porque los unicornios sois poquísimas. Es una cosa así, bueno, como encontrarte un unicornio, ¿no? Algo casi casi milagroso.
Antes sí, ahora por lo menos aquí en Barcelona ya tenemos muchas chicas, ya somos una manada muy grande.
Uh-huh. Es por eso queríamos que hablara ella también, para que hablara un poquito del ambiente en Barcelona, que difiere bastante del de Madrid.
Bueno, el ambiente en Barcelona para bien, porque
bueno,
por lo
para
que...
para gustos colores.
Mira, aquí enseguida, aquí defendiendo lo suyo,
cada uno,
¿no?
Tira para casa.
Pero yo, por lo que tengo entendido, en Barcelona hay unos locales swingers la mar de elegantes, ¿no?
Hay locales muy bonitos. Sí.
Sí. ¿Y cómo es ser una mujer single en el mundo liberal? ¿Cómo se puede mover una?
Bueno, mira, la gente tiene el concepto de que somos unas mujeres que ligamos mucho, que somos las que más dominamos la situación. Y obviamente, como mujer, sea swinger, single, unicornio, todo, en el mundo del sexo lo dominamos nosotras. Eso completamente de acuerdo. Pero como chica sola, en ambiente swinger no es tan fácil. O sea, tú estás a disposición de otras dos personas que decidan que quieren interactuar contigo. Entonces, hay que gustarle a dos personas, ya no es solo a una. Y no es tan fácil como la gente se piensa que es hacer una mujer.
Bueno, y también te tienen que gustar a ti las dos personas,
sí, por supuesto,
¿no?
O sea, por que... supuesto. Pero obviamente, cuando haces estás como chico solo o como chica sola, tú estás en un segundo plano. O sea, tú eres la fantasía de la pareja. Ellos, claro, obviamente serán tu fantasía también, pero tú acabas siendo la fantasía de ellos. Entonces el poder lo tienen ellos. Ellos son los que te invitan a jugar con ellos y ellos deciden hasta cuándo.
Y puede hasta dónde llegar, ¿no? También.
Claro, puede ser que en mitad de la relación, por X motivo, decidan que quieren estar solos y te piden que te marches.
Ella habla en el sentido de un trío, porque claro, estamos hablando del mundo swinger, son parejas, y en la interactuación con el mundo swinger, que luego ella también tendrá sus interactuaciones con chicas o chicos, sí, también, ¿no?
Sí, claro. O sea, hablamos como parejas, pero después obviamente puedes ir a un local y estar con otra chica, o si es un día que hay chicos solos, pues también puedes estar con un chico. O incluso entrar tú con un amigo, no hay ningún problema.
O sea, que a un local de intercambio podemos ir también solas. Los sí. días que sean...
Sí. Las chicas, en Barcelona las chicas podemos siempre. Yo no sé en Madrid porque
igual,
no tengo experiencia, pero aquí en Barcelona las chicas tenemos las puertas abiertas siempre.
Y Sandra, yo sé que algunas mujeres que nos estén escuchando pensarán, se preguntarán, ¿es peligroso que una mujer sola entre en un local swinger?
No, todo lo contrario. Piensa que yo como mujer sola podría irme a una discoteca a la vuelta de mi casa a ligar y buscarme al primero que se me ofreciera. Prefiero irme a un local swinger simplemente por la seguridad, el respeto, porque es más divertido ver a todo el mundo, pero algo que pesa mucho es la seguridad y el respeto.
Que hay mayor seguridad y respeto en un local
sí.
swinger que en una
sí.
discoteca al uso.
Sí, totalmente.
¿Y por qué prefieres irte a un local? ¿Porque tienes la seguridad de que vas a ligar o porque
no,
te sientes
no te...
más protegida?
No te creas, porque yo muchas veces me voy sin hacer nada, ¿eh? Simplemente me voy a tomar algo, como si ya llevo muchos años, pues te encuentras amigos, te encuentras conocidos, y es como salir con un grupo vertical. Entonces te reúnes, te tomas algo, te ríes y a veces encaja y a veces no. A lo mejor entre ellos sí y yo no, o al contrario.
¿Veis? A ella también le pasa como a nosotros, que le cuesta.
Como claro, es que no es tan fácil como la gente se piensa. O sea, aquí
claro, porque parece que llegas allí y ya está todo hecho.
Claro, la visión que tenemos, que tienen las personas que nos están, es como que primero que entras allí, te desnudas, hay una cortina de terciopelo, va todo el mundo con máscara. No, te vas a una discoteca, te tomas una copa, te ríes, ligas, porque la forma es ligar, y si encaja, perfecto. Si no, pues cada uno a su casa, a usar los vibradores que estabais hablando antes.
Ella tiene un blog, además, que habla, pues eso, de sus experiencias, porque, claro, en nuestro blog, por ejemplo, hablaremos, y luego lo ponemos, lo de las sí. redes sociales, hablamos de la experiencia como pareja, pues ella cuenta un poquito, también habla de todo, pues desde su punto de vista, sí. de luego también lo ponemos, lo de www.mistabu.com, uh-huh. y lo podéis...
Sí, yo en el blog son relatos que yo he vivido, o sea, veréis que hay como dos vertientes, y uno es de cuando estaba en pareja, y tengo relatos en pareja, y después ya son los que, como chica sola...
¿Y tú cómo empezaste, Sandra?
Es que llevo 20 años.
Claro, pero o sea, digo
ya
que...
hace mucho tiempo.
¿Empezaste con una pareja o era algo que salía de ti o
Mira,
fue...
empecé con una pareja que plantó la semillita. Me sí. lo dijo, me lo propuso y yo me negué en redondo. O sea, sí. fue como que me había hablado el demonio y ¿qué me estás diciendo? No. Pero plantó la semillita. La pareja se disolvió, yo seguí mi vida y eso estaba allí y poco a poco fue germinando. Y al final, mi primera vez, fui sola. Os puedo decir que cuando yo entré me temblaba todo. O sea, tenía unos nervios, un miedo, pasé un mal rato. Pero después me ha creado una adicción. O sea, es un mundo que es muy divertido, no tiene nada que ver con lo que la gente se imagina. Y te lo pasas muy bien, haces un grupo de amigos maravillosos con los que no hay tabús y que mucha gente después cuando pasa el tiempo o por lo que sea nos hemos distanciado porque la vida te lleva por otros caminos, te vuelves a encontrar. O sea, somos grupos divertidos, gente que nos apreciamos mucho, simplemente por la unión que tenemos del sexo.
¿Y tú puedes decir abiertamente que estás metida en un mundo liberal, en un mundo swinger... ¿O camuflas un poco esta identidad tuya?
Mira, yo no lo digo públicamente porque tampoco he dicho públicamente que soy hetero, que soy bisexual. O sea, mi sexualidad es mía. La vivo yo con quien quiero. Obviamente, sí intento que no se sepan muchas cosas de mí simplemente porque tengo hijas. Y algo a lo que yo personalmente sí que tengo mucho miedo es al bullying en los colegios, que muchas veces viene incentivado ya por los padres. Uh-huh. Entonces, esto sí que me da más miedo y a lo mejor en este sentido sí que me protejo un poquito más. Pero cuando mis hijas sean mayores, o sea, yo aquí en mi casa entro en internet, en Facebook y miro mi página y a veces se queda abierta. Mis fotos son eróticas, no son pornográficas, por tanto no hay problema. Pero sí que no me gustaría que fuera gente del colegio, gente relacionada con mis hijas, supiera demasiadas cosas.
Hombre, es comprensible. Claro, claro. Indudablemente, esos ya son problemas de peso, claro que sí.
Claro, y... o sea, no es por mí, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, cuando yo asisto a muchas charlas, a muchos debates, y voy a cara descubierta, lo que pasa en las fotografías que veis por internet, tanto en Instagram como en Twitter, sí que me pongo un tipo de máscara de antifaz, que con esto, sin querer, he creado un personaje y ahora ya estoy como obligada... Así en todas las fotografías tengo que llevar la máscara. O sea, si no, la gente no quiere fotos conmigo.
Bueno, con un poco máscara. Como martirio con las gafas, ¿no? Y claro, la peineta.
Sí, claro. más o menos.
Pero ves ahí yo, por ejemplo, diferencias y sinergias con la pareja, pues ella decide sola, igual al entrar en el local, pues eso, si entras con tu pareja, pues entras siempre con alguien de la mano, que te da cierta seguridad
pero
dentro de la inseguridad.
La compañía siempre te da cierta seguridad.
Pero claro, las decisiones son de dos, es mucho más fácil decidir uno, me gusta o no me gusta, aquí me gusta a mí, te gusta a ti, y al final, pues eso, que cada cosa con su...
Y Miss Tabú, cuando has tenido pareja, ¿cómo has gestionado esto? Porque imagino que habrá pareja que le apetezca participar en el mundo liberal y otras que no, en absoluto.
Mira, yo con el padre de mis hijas se lo insinué y tal como vi la cara que puso la primera vez que se lo comenté, ya sabía que no le iba a gustar este mundo. Así que él realmente no ha sabido nunca que yo tenía esta inclinación, pero he estado 10 años fuera del ambiente, porque a mí no me ha importado. O sea, yo quería a esta persona, me gustaba, me llenaba en ese momento, no tenía necesidad de...
De volver a entrar.
Sí. Ahora fue separarnos, porque nos separamos, y la cabra tira al monte. O sea, de cabeza.
Claro, claro, claro.
Y la diferencia, cuéntanos un poquito lo del tema, ¿no?, del ambiente en Barcelona, la diferencia con Madrid. ¿Por qué decías tú que era? Porque estuvimos hablando, ¿no?, y tuvimos una conversación, y ella decía pues que allí que era, pues eso, diferente.
¿Pero en qué sentido diferente?
Realmente no sé el por qué tengo la sensación de que es diferente, ¿eh? Yo simplemente os he oído a vosotros hablar y explicar cosas, y creo que aquí me da la sensación, por decirlo de una forma, que en Madrid es como más a saco, vamos a decirlo así de esta manera, y en Barcelona somos un poco más pausados, somos más tranquilos. O sea, yo, por ejemplo, lo que habéis dicho hace un momento de las pastillitas azules, aquí sí también se consumen en el hecho, pero nunca lo ves públicamente, nunca ves un blister tirado en el suelo, nunca ves nadie que se las esté tomando, se sabe, porque también hay cosas que con la edad van ligadas, pero no es tan público. Entonces, creo que en algunas cosas, en algunos pequeños detalles, los tipos de club, las formas, sí que somos diferentes.
Igual los veo, yo que sé, nosotros hemos salido en Barcelona, ¿no? Y allí sois como más, grupos más cerrados, ¿no? Igual en Madrid
la estamos
que más...
Pero también, nos costó
también
mucho,
es el
¿no?
carácter, ¿eh? O sea, sí. Ya no solo en el mundo vertical, en el mundo horizontal... perdón, lo he dicho al revés. No solo en el mundo horizontal, en el mundo vertical también somos un poco así, ¿no? Somos grupos más cerrados. Y puede ser, vosotros enseguida nos ofrecéis todo y estamos encantados, y por eso yo la semana que viene estoy en Madrid, espero salir.
Ah, mira qué bien, oye.
La noche madrileña. Así que yo creo que es un poco la forma de carácter, ¿eh? Que es lo que más marca la diferencia.
Igual, ¿no?
Muy bien, pues Miss Tabú, creo que la semana que viene estás en Madrid porque hay un evento.
Sí, está en el Sexblogger Meeting, ¿no?
Sí, soy una de las ponentes.
Pues te sacamos participa. Por la noche rápidamente, ya verás.
Vas a hablar, me imagino, que de swingerismo, ¿no? Y de tu...
Claro, por
y
supuesto,
de tu...
a mí el tema que me toca es swinger y me llevo a Chris Hunter, me traigo otra parejita aquí de Barcelona y otra tercera pareja que vienen para una charlita que tenemos ahí pendiente.
Pues nada, va a estar Madrid on fire esa noche, ¿eh?
Al pues terminar. yo creo que sí, va a estar súper on fire.
Atentos todos cuando veáis la máscara de la gatita.
No, para salir no me la pongo, ¿eh? Para salir voy a quedar así.
Vale.
Qué pena, porque estábamos dispuestos a ir maullando
un
todos.
Misterio, hombre.
Pero ya a este punto te reconocen, ¿no? Claro, te da un misterio, pero
claro.
Ya...
Claro, yo...
Es precisamente lo que hace que te reconozcan.
Exactamente, lo contrario era el anonimato.
Sí, yo creo que es todo lo contrario al anonimato. Mis máscaras son ya súper conocidas. O sea, y lo que os digo antes, o sea, es que la gente me pregunta. Yo, cuando salgo por la noche, ¿traes la máscara? Y yo, no. O sea, yo la máscara es para fotos, para a lo mejor en algún evento que me piden que venga concretamente con ella, pero no... Yo me voy a tomar un pacharán y no voy con la máscara.
Bueno, Miss Tabú, pues nada, que lo pases muy bien en Madrid, que lo sigas pasando bien en Barcelona y donde se tercie. Muchísimas gracias y buenas noches, querida.
Muchas gracias a vosotros y espero veros pronto.
Buenas noches.
Bueno, pues queridos, pues muchas gracias por esta invitada.
Antes de irnos, ya tenemos fecha para la próxima, que nos estaban reclamando, porque este mes, con esto del evento, no hemos podido hacer cena de novatos. El 6 de julio tenemos la próxima...
Julio.
Justo
muy bien.
Para despedirnos de vacaciones y ya irnos a hacer un tour.
Estupendo. Bueno, pues ya lo iremos recordando. Muchísimas gracias y buenas noches.
A vosotras, gracias.
Buenas noches.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
Antes éramos auténticos Fittipaldis del amor. Ahora es diferente. Nuestros cuerpos son diferentes y los tiempos también lo son. Pero 72 primaveras después, el sexo sigue siendo increíble. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica. Descubre cómo en amantis.net o en nuestras tiendas. It's impossible. Tell the sun to leave the sky, just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry, just impossible. Can I hold you closer to me? And not feel you going through me, but the second that I never think of you, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and I'd regret it. I wanna live without your love, just impossible. Can the ocean keep from rushing into the shore? Just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for more?
Júramelo, es el tema de esta noche a propósito de las verdades y las mentiras que anima este programa. Pues ese es el tema que hemos puesto para que enviéis mensajes en nuestro Twitter, @esexoradio, o en el Facebook, en Es Sexo el Premio, un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com. El balneario está en los picos de Europa. En estos momentos no sé si está lloviendo a mares como llueve en el resto de España, pero en cualquier caso es uno de los sitios más bonitos de España. Verde, verde, verde. Deben de estar esas praderas llenas de margaritas. Es que me lo estoy imaginando. En fin, una cosa maravillosa. Y si a eso le añadimos el circuito termal, todos los masajes que hay previstos en este balneario, bueno, pues seguramente es una experiencia inolvidable. Lena Moser escribe, júramelo, que cada noche, de lunes a jueves, me serás fiel, que permanecerás a mi lado despierto y curioso, escuchando, sonriendo, jugando. ¿Todavía no te has dado cuenta? Es sexo lo que te pido, y solo hasta las 3 de la mañana. ¿Es mucho pedir?
Silvia López es mucho más concisa y dice, júramelo que yo por ti haría eso y más.
Juan Carlos Rubio, júramelo, hagamos un pacto de sangre y cúmplelo hasta el infinito y más allá.
Yolanda dice, júramelo, ya sea por Snoopy o por San Arrapapurcio bendito, pero sobre todo cúmplelo.
César, júramelo, siempre me respetarás, amarás, desearás, me vivirás.
Nechu dice, júramelo no, demuéstramelo.
Juan P. dice, júramelo, sin luz no te reconozco.
Antonio dice, júramelo o no, pero hazlo.
Y vamos con un sexo en la calle. Hemos preguntado por qué se cuentan tantas mentiras sobre sexo.
Pues porque es un tema tabú y entonces la gente se inventa realidades paralelas a lo que realmente hace, yo creo.
Yo creo que a la gente le gusta fanfarronear y contar historias, fantasías, ¿no? No sé, yo creo que es un poco por la vanidad, quizá.
Por tabús, por miedos, por reconocer que el sexo no siempre es tan placentero como se tiene que entendido que debe de ser. Yo creo que principalmente por eso.
Porque yo creo, como es algo que no se puede demostrar, pues la gente inventa para no creerse más, sino no quedar peor o inferior que el resto de la gente por miedo a ofensas y simplemente lo que piense la gente, como en casi todo, yo creo.
El sexo tiene todos los ingredientes para que se mienta al respecto. O sea, es un asunto muy privado, es un asunto en el que los egos y la apariencia y demostrar también lamentablemente intervienen. Es más cómodo manifestar ficciones o fantasías o deformaciones de la realidad que ser sincero.
Fue tan improbable, tan imposible, tan difícil de explicar. ¿Dónde está el culpable? Donde el pecado, la mentira, me da igual. Es una historia despeinada, una derrota en el teléfono, en la cama. Yo no sé disimular ni esconderme entre la gente. Tú pareces tan valiente, tan cansada de esperar. Diles que se vayan, por favor. Diles que se vayan todos. Y si no te escuchan, déjalos. Hace rato ya que estamos solos.
En la Francia medieval, especialmente durante el siglo XVI y hasta la Revolución Francesa, existía un proceso judicial en el que los hombres acusados de impotencia sexual tenían que probar su inocencia públicamente. Y vosotros diréis, ¿cómo? Porque claro, esta práctica era común entre la nobleza. Por aquel entonces, la impotencia del cónyuge era uno de los escasos recursos con lo que conseguir la nulidad matrimonial ante la Iglesia Católica. Pero sucede que estos procesos apenas daban garantías, ya que la situación dificultaba y mucho que el acusado pudiera demostrar su potencia.
En primer lugar, el acusado debía presentarse ante un tribunal mixto formado por sacerdotes, médicos y parteras que se encargaban de evaluar las propiedades y la potencia de su miembro, eso por un lado. Realizaban observaciones sobre su tensión elástica y su movimiento natural. Después se pedía una prueba de eyaculación para terminar de demostrar su inocencia. Pero claro, en semejantes circunstancias, ¿quién puede tener una erección cuando tienes ahí a sacerdotes, a médicos y a parteras observándote el pene como si fuera la prueba del crimen? En la documentación que existe sobre el tema, se recoge la declaración de un acusado ante el tribunal. Simplemente con mirarles hace que me arrugue.
Bueno, es natural, ¿eh? Es natural.
No habla más que de una buena salud, mental al menos.
Bueno, realmente ahí sí que habría necesitado un Viagra, un Cochrane.
Pero incluso un Viagra falso de estos.
Sí, sí, lo que fuera.
Están adulterados.
El caso es que los culpables de impotencia podían recurrir a un juicio por Congreso ejerciendo sus deberes conyugales delante del tribunal. Ambas partes concertaban sitio y hora. Antes de empezar, el tribunal examinaba a cada uno para asegurarse de que ninguno hiciera trampas. Según las crónicas de la época, algunos hombres intentaban esconder pequeños viales de sangre para verterlos en las sábanas y así falsear la rotura del himen. Bueno, porque es que esto de la rotura del himen, aquí vemos que no era una angustia solo para las mujeres, sino también para los hombres en un momento dado, ¿no?
Bueno, te cargaban el San Benito de impotencia,
es que imagínate,
y me imagino.
Imagínate.
Y ahora procedamos. Médicos y sacerdotes se colocaban tras un biombo alejado para tener perspectiva, mientras las matronas se situaban a ambos lados de la almohada. Pasado un rato, todos se acercaban y estudiaban minuciosamente los detalles, requisitos indispensables para probar la potencia sexual, consumar el coito y tener emisiones apropiadas. En el caso de Messier de Bré, a pesar de que su atributo fue declarado como grande, firme, rojo, largo, en su sitio y en buen orden, este señor perdió el litigio porque los restos de su semilla hallados en las sábanas fueron calificados de acuosos.
¡Ay, por Dios!
Bueno, era la verdad como una oposición.
¡Qué penita tan grande! Al ser público, este proceso se seguía en las gacetas de la época y era habitual que las multitudes se concentraran a la entrada de donde se llevaba a cabo para abuchear y cantar canciones obscenas a los litigantes. Menudo numerazo.
No me digas que me quieres, que por este amor te mueres, que hasta el cielo me darás. Si es verdad que tú me amas, quiero hechos, no palabras, yo no caigo así nomás. Otros labios he probado y entre besos me juraron lo que no pudieron dar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Abrázame después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras.
De las mentiras sexuales que has escuchado, ¿cuál te habría gustado que fuera cierta?
Pues, por ejemplo, hay una afirmación sexual que yo no sé si es verdad o no, pero que me hace mucha gracia imaginarla, que es cuando le preguntaron a Lola Flores acerca de si había estado con alguna mujer, y ella dijo, bueno, ¿quién no se ha dado un pepitazo con una amiga?
Pues estas historias de las amigas que alguna vez te cuentan que se han acostado con algún famoso, ¿no? Y dices, qué envidia, ojalá sea cierto, ¿no? Porque siempre dices, seguro que se lo ha inventado.
Lo de que las mujeres tengamos 3 o 4 orgasmos seguidos me hubiera encantado. Pero encantado, vamos, simplemente.
La asiduidad con la que se hace se mantiene una relación sexual. El tiempo y la de veces, a lo mejor, en un día.
Pues me gustaría tener deseo, un deseo intenso, unas ganas de disfrutar del sexo toda la vida, durante una larga vida, y además las posibilidades de satisfacer ese deseo.
Que te cuente, Limeña.
Déjame que nos acabamos de enterar que ha muerto María Dolores Pradera a los 93 años.
Grandísima mujer, grandísima.
Y no hemos podido evitar ponerle una canción, La Flor de la Canela, sí. Cantada en directo, además.
Qué mujer tan bonita.
Bueno, pues nada, buen viaje.
Sí.
Ahora que aún perdura el recuerdo. Ahora que aún se meten en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba listura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba, el puente a la alameda. Menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño. Del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente, engalana la alameda que el río acompasará. Tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba, del puente a la alameda. Menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda. Thank you.
Y ya tenemos aquí a una gran amiga como es Mabel Lozano, que es siempre un placer inmenso tenerla aquí en los estudios de Es Radio, y a la doctora Lola Ojeda, que va a entrar por teléfono porque está fuera de Madrid, dispuestas a hablar del Mona Lisa Touch, que es pues la última solución indolora y eficaz de láser para resolver los problemas relacionados con el suelo pélvico. Así es que vamos a charlar con ellas y a ver qué nos cuentan, porque esto es algo de capital importancia, tanto para las mujeres que lo sufren o lo sufrimos, como para los hombres que también lo pueden llegar a sufrir. Buenas noches, Mabel.
Buenas noches, Ayanta.
Bienvenida de nuevo aquí al programa.
Bien hallada, amiga.
Y doctora Lola, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, ¿y vosotras?
Qué gusto. Bueno,
pues
Lola,
te echamos de menos que claro, no estés más cerca de nosotros.
La tenemos
muy bien
en conexión telefónica porque estás en Barcelona, ¿verdad, Lola?
Sí, exacto.
Y a Mabel, pues afortunadamente aquí a mi verita en el estudio de radio. Y bueno, para hablar, esta es una conversación muy femenina, pero que obviamente interesa no solo a todas las mujeres que nos escuchan, sino también a todos los hombres que nos escuchan, porque la salud sexual y mental de las mujeres es fundamental sentirse bien con una misma a cualquier edad y resolver pues cualquier problemilla que haya, ¿no?
Pues yo creo que es que lo has dicho perfecto, parece que es algo de mujeres, pero bueno, que finalmente cuando tú vives en pareja, si tú estás feliz y estás sana, pues la persona que estás al lado, que se supone que te quiere y comparte ese camino, pues también está feliz. Es decir, que es maravilloso. Lola, ¿le presentas tú esto?
Claro, porque diréis ya, ¿pero de qué estáis hablando? Pues estamos hablando
de
qué.
Mona Lisa Touch, que ya el nombre me parece la pera, ¿no?
Mona Lisa es precioso.
Es muy bonito, suena muy bien además,
sí,
¿no?
Sí, sí,
aquí
sí.
Se aúna lo clásico con lo más moderno, porque esto es para dejar...
El touch, nos falta el touch. Mona Lisa, sabemos lo que es. Vamos a ver qué es el touch. Mona Lisa touch.
Exactamente. Es imprescindible.
¿Qué es el touch, Lola?
Bueno, Mona Lisa Touch es un nombre que la verdad es que no sé exactamente quién lo ha inventado, pero me parece súper idóneo, porque trata de tratar un aspecto de las mujeres que en las ocasiones que he coincidido con Mabel, pues ella lo ha definido muy bien y espero que luego corrobore lo que yo digo, pero es tratar algo que antes nadie hablaba de ello, ni las mujeres ni los ginecólogos, y realmente causaba y sigue causando muchísimas alteraciones en la salud de las mujeres, no solamente en la etapa de la vida en la que ya no tenemos estrógenos, en la posmenopausia, sino en otras situaciones como son los pospartos o las mujeres en quimioterapia, en radioterapia, muchas situaciones que van a alterar la calidad de las relaciones porque alteran la anatomía y la fisiología del aparato genital interno, de la vulva y de la vagina.
Ahí, ya estamos en situación. Vamos a contextualizar.
O sea, vamos a hablar de...
Hablamos de la vagina.
Y de la vulva.
Hablamos de la vulva.
¿Qué nos pasa?
Es importante contextualizar.
Exacto.
Que cuando eso, que esa cosa horrorosa que
Ayanda, nos pasa como con todo.
Eso que
es
nos
decir,
pasa, que
nos
estornudamos.
Que envejecemos.
Claro,
es
bueno,
decir,
pues eso.
Igual que se envejece el rostro, igual que se envejece el cabello, igual que envejece todo, pues obviamente.
Bueno, pero yo te digo, Mabel, pues también... que a mí esto, yo tuve un hijo con 23 años y después de un parto y de una episiotomía, aquello de que estornudas que se me ha escapado
claro.
El pipí, eso te pasa.
Sí, sí, sí.
Otra cosa es que te puedas ir recuperando poco a poco o no, depende también.
Sí.
O sea que estas
son
cuestiones...
Bueno, es que Lola, de hecho, lo decía perfectamente, que no solamente es en estadios de menopausia y tal y cual, sino pues lo que tocaba decir, que tienes niños muy jovencitas y de repente esa pérdida de orina...
También...
Pues, Lola, te hemos interrumpido, nos hemos
puesto
aquí.
Perfecto, sí,
bueno,
claro.
Te hemos interrumpido eso para decir que verdaderamente puede pasar a cualquier edad, que es verdad, ¿no? Quizá que después, que durante la menopausia después pasa más, de un modo más frecuente por esta pérdida de estrógenos, vosotros me corregís
sí,
si me equivoco,
uh-huh.
Pero que en cualquier caso, pase cuando pase, hay un montón de cosas que se pueden hacer, entre otras el Mona Lisa Touch, o sea que no nos tenemos que aguantar,
no, para nada.
Olvidaros, mira, eso de los anuncios, de poner una compresa. Porque eso es un horror.
Pero fíjate que la doctora Lola empezaba con una cosa que era muy importante. Nunca hemos hablado de la salud sexual de las mujeres, como no hemos hablado nunca de la menopausia, hay determinados temas que son tabúes, que no se habla. Primero, porque cuando tú hablas abiertamente de la menopausia es que estás diciendo, claro, que estás en una etapa ya no reproductiva porque eres una señora mayor, y entonces hay un tabú en reconocer abiertamente de que es una etapa maravillosa porque vivir es un éxito. Si la faena no llegar... O sea, la faena, palmarla con 30. Si la palmas con 90, sabes que tienes 40 años la menopausia. Con lo cual, puedes hacerlo bien o muy bien. La historia es que cuando a mí, yo hablo con Lola y conozco y me cuentan esto, yo desconocía que esto existiera. Uh-huh. No tenía ni idea por esto mismo, porque se habla muy poco del tema de la sexualidad de las mujeres, muy poco de la menopausia, muy poco incluso entre mujeres. Uh-huh. Da mucho pudor porque es como eso, pues como reconocer que eres mayor o lo que sea. Y yo, por ejemplo, con mi madre, que mi madre sí ha tenido 6 hijos, mi mamá cuando está constipada en invierno tose y se le escapa el pis. Claro. Pero a mi madre y al 80% de las mujeres. Y tienen que vivir con eso. Y eso también produce, llevar esa compresita, infecciones de orina,
un bajonazo de autoestima.
Por ejemplo, además. Y entonces, de repente, bueno, yo cuando le contesto a mi madre me dice, pero es que esto me parece una cabronada. ¿Y esto por qué no se ha inventado 40 años antes? Claro. ¡Qué suerte tenéis! ¡Qué suerte tenéis de que exista!
Pero, Mabel, a las dos y a todos. La sociedad todavía lo que hace es como intentar mantener a las mujeres en fase menopáusica porque se equipara a senectud y, bueno, que no pasa nada con la senectud, pero es una etapa en la que te haces como más invisible. Entonces, realmente que haya estos métodos, aparte de los que teníamos, es algo que es objetivo y que podemos hacerlo para que favorezcan, sobre todo, la autoestima. Porque ya que la sociedad te haga invisible... pase, pero que tú también asumas que eres invisible.
Pero luego eso, hay un tema, eso, la sexualidad. O sea, ya estamos hablando de cosas, pues eso, de pérdidas, tal, pero también la sexualidad en la etapa de la menopausia, pues de repente, pues muchas mujeres tienen que utilizar lubricantes por la sequedad vaginal.
Casi todas, es un porcentaje altísimo.
Muy normal que eso ocurra. Entonces, de repente, esto previene y tener esa sexualidad de sana, maravillosa, de no tener ningún problema con la sexualidad. Además,
hay que tener en cuenta que, claro, ahora las mujeres no es como antes, que con 40 años cerraban lo que se dice el chiringuito y adiós, muy buenas. Ahora,
pero Manolo todavía tiene ganas hasta pues, claro, edad.
Pues ahora ya no es así, somos cada vez más longevos todos.
Pero todavía
nuestra sexualidad...
es importante, somos seres sexuados, claro. Porque cuando se habla de las mujeres... yo que hablo mucho con el tema de la trata y la prostitución, parece que las mujeres somos seres asexuados, ¿no? Nosotras, como no participamos en eso, pues somos seres asexuados y para nada. Es decir, las mujeres somos igual, seres sexuales, con lo cual de repente se puede disfrutar de una sexualidad maravillosa hasta que te apetezca y tenga ganas.
Y por la cuenta que nos trae, porque vivimos cada vez más, no vamos a dejar de practicar el sexo, que es una de las alegrías de la vida, con 40 o con 50 años. O sea, si vivimos hasta los 90...
Y con 80 y con 90.
O vivimos hasta los 100 y nuestros hijos vivirán hasta los 120, pues ya podemos empezar a cuidarnos,
y te
dirán,
anda, que la abuela a menudo ruido hace todavía.
Claro, hombre, es que esto tendremos que aceptarlo y además no solo aceptarlo, sino aceptarlo de buen grado. Esto es una buenísima noticia.
Pero fíjate, si esta noticia fuera que... Esto, yo soy muy cagueta para muchas cosas, valiente para algunas cosas, pero realmente muy cagueta. Y si esto fuera pasar por un quirófano, por algo que tiene una recuperación, ¿qué tal? Yo me lo hubiera pensado mucho, porque en serio, tengo muchísimo miedo a esas cosas. Pero resulta que estamos hablando de algo que es como cuando empezó el láser a depilarse la gente, que eran 2 minutos. Sí. Pues esto es, te sientas con Lola. Yo además tuve la suerte con Lola. Y de repente está hablando contigo, son 2 minutos, te levantas, no te enteras y te vas a trabajar. Y te llama alguien y dice,
¿qué? Bueno, pero eso también
dice,
es porque es Mona Lisa, ¿eh? Porque
pero a ver, cuéntanos, Lola, porque el Mona Lisa Touch exactamente en qué consiste, por qué, resuelve este problema de los músculos del suelo pélvico.
Y
bueno, en realidad en realidad todos los métodos láser hacen, el objetivo es el mismo, pues fortalecen el tejido, porque hacen que unas células que se encuentran en el tejido subdérmico, que son los fibroblastos, produzcan más colágeno, más ácido hialurónico, retengan líquido, y entonces otra vez el tejido se asimila como es cuando tenemos estrógenos y nuestros ovarios siguen funcionando. Entonces, casi todos los, o sea, el láser, ese es su objetivo, pero lo nuevo y lo novedoso de este láser es que, como dice Mabel, es indoloro, no necesitamos poner ni anestesia local, ningún anestésico local. Hay otros que requieren la aplicación de una crema de uso tópico, pero que tiene que anestesiar la zona porque molesta, pero bueno, quien lo ha probado sabe que no es mentira.
Quien lo probó lo sabe, ¿no?
Sí, pero es cierto que a mí eso hubiera sido, porque además justo yo me lo hice en una visita de Lola a Madrid, me lo hice en Madrid y ese día yo salía corriendo, literal, corriendo, y claro, hubiera sido imposible meterlo en la mitad de la jornada, pero esto es, te duele, por ejemplo, a mí me duele una citología mucho más que esto, ese pellizco de la citología, sí. Todas las mujeres que nos escuchen saben de lo que estamos hablando, bueno, pues esto, nada.
¿Es una sesión o hay que hacer varias sesiones? Tres sesiones.
Con intervalo de un mesecito o un poquito más entre cada una de ellas. Y luego, pues normalmente también depende de cada mujer. Si a lo mejor te lo tienes que repetir al año y medio, a los dos, una sesión, depende.
Un recuerdo, ¿no? Para ir recordando.
Sí, porque esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, muchas mujeres que no tenían actividad sexual comienzan a tener más actividad sexual. Y sabemos que la actividad sexual es el mejor método para la salud vaginal. Entonces, sus tejidos se empiezan a recuperar de una manera bastante espectacular.
Qué bueno. Y Mabel, bueno, es que aquí, claro, tenemos una cobaya perfecta, ¿no? Que ha sido Mabel.
Bueno, yo llevo dos sesiones.
Llevas dos sesiones.
Insisto que yo lo...
¿Pero qué has notado?
Yo desconocía que esto existiera. Es decir, que no, nunca jamás había oído hablar de esto.
Y es que a Mabel la veo entusiasmada.
No, pero es que yo nunca había oído hablar. Y es cierto que yo de momento no tengo esa sintomatología, pero la tendré, porque voy a vivir 90 años.
O sea, que tú te lo has hecho para prevenir.
Claro, pero es que a ver, si es que... En mi edad, con 50 años, está claro que voy a llegar a todo sin duda, claro. Voy a llegar porque voy a vivir. Entonces, como
es
voy
que
a vivir...
la esperanza de vida ahora es 88 años.
No, claro, claro.
Las mujeres, ¿eh?
Sí, claro, sí. Entonces...
mucho tiempo.
O sea, que en realidad es incluso mejor hacerlo antes de tener el síntoma.
Bueno,
o no, nosotros, o da lo mismo.
Bueno, yo tengo 50 años, tengo la menopausia.
Reciente.
Claro,
o
bueno.
O sea, que en ese momento sí. O sea,
este es un momento, yo creo que magnífico, ¿no, Lola?
Yo creo, sí, que es un momento genial porque entonces dices, bueno, yo no voy a dejar que se deteriore nada. Entonces empiezo ya con el tratamiento, pero sobre todo tenemos que hacer una labor más de divulgación, porque si no, esto, contárselo a alguien así en la consulta, tú solo, sin que lo haya oído hablar, es muchísimo más menos concluyente que si tú haces un efecto pues divulgativo. Entonces... las mujeres, como hemos dicho antes, quien lo ha probado, de verdad, las mujeres se quedan muy sorprendidas porque no esperan los resultados que después se tienen.
Bueno, esto se lo contaba a mi grupo de amigas, todas mujeres, todas en la misma edad, y me decían, ¿dónde hay que ir? Pero esto, ¿cómo es? Claro, al final todas, todas están en esta edad de la menopausia, no sé qué, no sé cuántos, y entonces, pues la que no tiene una cosita tiene otra y la que no, pues es esa prevención, es decir, ese rejuvenecimiento vaginal, igual que nos ponemos cremas en el rostro y te pones vitaminas y cosas de estas.
Hay que cuidar también la vulva y la vagina.
Claro, pero de esto no hemos hablado nunca, porque imagínate en una sobremesa hablar de la vulva y de la vagina.
Bueno, yo fijaros que después de hacer tantos programas aquí sobre sexualidad, pues yo cuando lo digo también entre mi grupo de amigas, se tiran al suelo de la risa. Me dices, pero ¿cómo le vamos? Porque yo digo, oye, pues hay que poner un poco de aloe vera también y cuidar la vulva y tal. Pero bueno, ahí antes que, de verdad, estás completamente loca. A ti ya se te ha ido la olla con esto del programa. Y digo, perdóname.
Mirando para otro lado y se pone la ropa.
O sea, pues igual, yo digo siempre eso, igual que te pones una crema hidratante en la cara, porque es las patas de gallo y todo esto, pues te lo pones también en la vulva, ¿no?
En la consulta, cuando solo disponíamos, o hay gente que, bueno, que por los motivos que sean no puede acceder al láser o no quiere, pues igual, dices, mire, pues señora, si usted se pone cremas en la cara igual, esto es hidratación externa, interna, lubricantes, o sea, hay que cuidar. Salud vaginal es un compendio de muchas cosas, pero pues, efectivamente, yo sé que suena a lo mejor a chiste, pero es así, está descrito perfecto.
Pero lo mejor de esto también es esto, que bueno, pues que gracias también a la Ser Mona Lisa estamos hablando de la salud sexual de las mujeres, claro, de la menopausia, claro, sí, con una normalidad, con una tranquilidad, rompiendo todos esos tabúes que yo creo que realmente, o sea, yo que soy feminista, que trabajo y lucho por los derechos de las mujeres, pues también esto forma parte de, pues de tener, bueno, pues no tener pudor en hablar de cosas tan normales y tan bonitas, es decir, finalmente
la y tan divertidas, es que, ¿no? Porque
el tener una sexualidad larga es que tienes ganas, que es maravilloso. Claro. Eso significa que estás bien, estás feliz, estás contenta y tienes a alguien al lado.
Totalmente.
¿No? Y es maravilloso. Totalmente. Es decir, que es maravilloso. Yo cuando se lo conté a mi marido, me dijo mi marido, pues estupendo.
Pues para adelante, claro.
Pues que estupendo, claro, directamente. Y sobre todo, ya te digo, lo maravilloso de esto es que ni te duele, tardas 2 minutos y te vas a la calle a trabajar. Porque sí, si todo esto habláramos de una operación, de puntos, de no sé qué, no sé cuántos...
Hombre, ya sería otra cosa.
Ya sería...
Pero tienes que pensar de otra manera. Claro, depende de lo que tengas.
Yo creo que esto con el tiempo, Lola, corrígeme si me equivoco, será un poco como cuando empezó todos los de láser, de depilación, de no sé,
claro,
qué, que todo era como muy novedoso, sí, y era como muy exclusivo, tenías que ir a sitios como muy, exacto, específicos. Mm-hmm. Bueno, es verdad que este láser
es un láser DECA, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque es un láser especial, ¿no, Lola?
Es un láser de CO2 fraccionado, o sea que tiene una longitud de onda muy precisa para que no produzcan quemaduras, para que justo haga el efecto que antes hemos descrito. Uh-huh. Yo la verdad es que cuando nos lo dijeron a Santiago y a mí, nos dije, hace 5 años o más, y nos dijeron que fuéramos a Florencia a verlo, porque aquí entonces no se había hecho nada. Yo tenía como así como, iba con muy escéptica. Uh-huh. Y entonces cuando lo vi allí, primero, que había tantas mujeres que se lo hacían y que entraban y salían y hablaban con el ginecólogo que se lo estaba haciendo y todo era tan normal y luego tan eficaz, porque ya fuimos viendo no solo primeras veces, sino otras consecutivas, hasta terceras veces y sobre todo el grado de satisfacción de las mujeres. Y luego empezar a probarlo, pues no te creas que también a los ginecólogos ahora ya, ¿no? Pero nos costaba asimilar este método nuevo de láser en muchos sitios, en la cara, pues para el pelo y tal, pero era una zona que desconocíamos.
Es que de todos modos yo no sé qué es lo que pasa en España, porque de esta problemática de los músculos del suelo pélvico, en Francia, en el famoso norte de Europa, que siempre hablamos del norte de Europa como el paraíso,
sí,
que todavía está por llegar, ¿no? Pues desde hace un montón de años, pues cuando una mujer daba a luz o cuando una mujer estaba en la época de la menopausia y tal, tenía un ginecólogo que le comentaba esto de los músculos del suelo pélvico, y si todavía no habían si todavía no existía el láser, pues te enseñaban a hacer una serie de
ejercicios
y tal, ¿no? Y aquí hoy es que no están empezando ahora a decir
todavía
cosas.
Suelo pélvico
y solo algunos
menopausia, pues vale, pero en las embarazadas, en los postpartos, no es de hace tanto que se les recomiende rehabilitación de suelo pélvico, es verdad.
Pues es que yo creo que todavía,
las embarazadas,
por ejemplo,
ahora sí, pero antes no.
Pero que es una lástima,
que
porque
sí,
verdad,
desde
es,
luego,
claro, pero,
ejemplo,
es algo que se sabe desde hace mucho.
Está claro. Y, por ejemplo, hoy en día en España, que ya, por ejemplo, este láser maravilloso está, todavía hay muchos ginecólogos, como te ha dicho Lola, que lo desconocen y no te lo aconsejan. Al revés, lo que hay que ir es a tu ginecólogo y decirle, mira, yo quiero hacerme el Mona Lisa Touch, quiero hacerme esto. Es decir,
y sobre todo, de verdad, yo insisto,
díselo.
O sea, estos anuncios que ponen en la tele de lo de la compresa es que me parece tremendo.
Sí.
Y no hagáis caso, no hagáis caso, porque hay otras cosas.
Mi madre y la generación de mi madre, que efectivamente esto no existía, pues es lo que les toca. Es decir, es lo que les toca.
Sí,
no les,
pero quiero
de
decir que nuevas generaciones no se crean que sea eso solo la única opción, ¿no? O sea, que hay otras opciones,
no,
como por ejemplo el Mona Lisa Touch y en general...
Lo que creo es que hay que indicarlo muy bien indicado y tienes que entonces ir con una persona, bueno, con un profesional que te estudie muy bien, que te haga tu historia, que te conozca, que te explore, que sepa qué es realmente lo que te pasa.
Claro, y luego, hablar, por ejemplo, con la, este con láser, la que este láser que estamos hablando de también tiene en Italia, también tiene hacen cosas maravillosas con este láser a nivel de, pues eso, cáncer, recuperación, porque claro, los procesos tan brutales de quimio, de radio, pues claro, si todo claro, se seca claro, y todo sí, se queda sí. hecho un Cristo, pues la sí. proporción sí, sí, directamente. Sí, sí. Entonces, sí, sí. bueno, pues
es bueno, también ese es otro tema muy interesante, ¿no? Como hasta ahora las mujeres que habían sufrido un proceso oncológico con todos los efectos secundarios que tiene, en los que se entiende que en principio lo más importante es salvar la vida de esa persona y es lógico y natural, pero claro, luego pues hay que hacer atacar todos esos efectos secundarios y no decirle pues mira chica, pues tú conténtate pues con estar viva, ¿no?
Claro,
no. Pero es que se hacía un poco eso y ahora hay mucho
católico apostólico romano en un ginecólogo normal o en un médico de cabecera normal en una zona rural que una mujer después de sufrir ese proceso que tú dices oncológico, que de repente dijera, bueno, pero es que yo ahora quiero tener, recuperar y tener una vida sexual, le dirían, pero bueno, perdona, pero bueno, es que ya vives, confórmate.
Sí, sí, con eso confórmate.
Confórmate, ¿no?
Pero también, claro. No solo en las zonas rurales, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir que esto yo lo he escuchado aquí, en Madrid, en grandes centros hospitalarios.
Confórmate con eso.
Confórmate con eso y la verdad es que ahí se pueden hacer un montón de cosas, ¿no?
No, y sobre
y, esto,
todo
y hay que saberlo, ahí hay que intentar recuperar la vida sexual.
Los cánceres, estamos diagnosticando cánceres de forma, o sea, hacemos diagnóstico precoz. Entonces, hay muchas más mujeres que viven con las secuelas del cáncer. O sea, viven, es verdad, hemos aumentado su cantidad de vida, pero no podemos hacer que sea pues en detrimento de su calidad de vida.
Claro.
Entonces tenemos que ofrecerle, después de haberles aumentado su cantidad de vida, pues no dejarlas en una esfera tan importante como es la esfera afectiva, sexual, la de la relación de pareja, sin ningún recurso.
Y además que es lo que te salva de tantas cosas al final, ¿no? O sea,
claro.
Es importantísimo.
Sí,
sí,
principal.
Es importantísimo. Pero igual, imagínate esta conversación en mujeres hace años, hubiera sido impensable, ¿no?, que se hablara, porque esto no era importante. Es decir, una mujer era un contenedor de reproducción,
sí.
Punto pelota.
Y no era importante y también las propias mujeres no se atrevían, o sea,
no,
es otro también, tenían también otro concepto de sí mismas, ¿no? O sea, ha cambiado mucho. Claro, hay un cambio ahora y ese cambio implica también pues que existan estas posibilidades como el Mona Lisa Touch, ¿no? También afortunadamente es un mercado que se abre y por lo tanto imagino también que habrá más investigación y más de todo, ¿no?
Sí, yo sobre todo creo en la divulgación y por desgracia es que muchas veces es el boca a boca, o sea, no tenemos otros métodos, pero yo creo que sí que se ha visto que en estos años es algo que ya va entrando en la cabeza de todos y que podemos ofrecerlo y es que es maravilloso.
Y además es que cuanto pasará, insisto, y vuelvo a lo mismo, como cuando se empezó la depilación por láser, que era pues un poco más caro, tal y cual, porque bueno, pues porque era algo como muy exclusivo, tenías que ir a sitios, pues esto es lo mismo en el momento en que no una clínica,
que haya
sino
más,
100 clínicas.
Más demanda, además.
Claro, y haya mucha
totalmente.
Más demanda, pues el precio será un precio...
Pues se abaratará.
Claro, sí, está claro.
Y accesible para todo el mundo. En el momento en que tú vayas a tu ginecólogo y lo pidas y haya muchas más mujeres que estén ahí... Y además, fíjate, nosotros ahora mismo somos un país envejecido, con una población de 45.
Y cada vez más.
Y cada vez más. Sí. Quiere decir que lo que tú acabas de decir, Lola, que no solamente es que haya que procurar que tener una cantidad de vida, sino una calidad de vida, que es lo importante.
Y ponernos guapas por fuera y por dentro también, ¿no? Porque
claro, lo que pasa es que por dentro como
por
que no
fuera,
se ve y ha importado menos.
Pero bien que lo notamos.
Claro,
ojo.
Claro. Muchas mujeres que lo sufren,
claro,
que lo sufren cada día.
Sí, sí.
Sí. Pero por fuera ya es algo como muy asimilado y como muy normal y la gente se gasta bastante dinero y me parece genial, ¿no? En medicina estética, en cirugía estética. Entonces, esto... Bueno, es una estética entre comillas porque no lo vivimos como tal, pero realmente es que cambia la vida, cambian las relaciones. De pasar a ser, de ser dolorosas pasan a no ser dolorosas, vuelven a ser gratificantes. Entonces, es un cambio radical.
Bueno, o sea que tomad buena nota, el Mona Lisa Touch. Mirad cómo está Mabel.
A mí me falta una sesión, por cierto.
Le falta una sesión.
¿Cuándo vienes a Madrid?
Pero es como si las hubiera hecho todas, porque está increíble aquí, Mabel. O sea, que es que da envidia, vamos.
Es que, bueno, a mí me encanta además, porque ella, bueno, yo no la tuve que convencer de nada, porque, a ver, no se trataba de convencer, pero es que, bueno, ella lo vivió y me encantó que no le doliera nada, que no pudiera decir a los cuatro vientos, porque yo lo puedo decir, pero... Pero lo
es que eso es importantísimo, papeles. ¿Eh? Es que eso es una
no
cosa muy
nada.
Importante, que sea indoloro y que sea en tan poco tiempo. Y no me has contestado, te he tirado los tejos, pero te has hecho la sueca.
Ah,
¿cuándo vienes a Madrid?
¿Cuándo vienes a Madrid, Lola?
Dentro de poco.
Bueno, pues llama a mí que me falta la tercera sesión de Mona Lisa.
Sí,
Task,
sí.
Que me voy a llevar a llanta.
Vamos todas, vamos a hacernos el Mona Lisa Touch,
sí,
¿no?
Sí,
lo
sí,
que haga
sí.
falta.
No, de verdad que es un avance científico, podemos decir, pues de verdad, para las mujeres, o sea, nuestra calidad de vida ha cambiado.
Fundamental.
Va a cambiar. Sí.
Lola, un besito.
Un beso, Lola, querida.
Bueno, un beso.
Buenas noches.
Bueno, que sigáis ahí a gustito.
Hasta luego, chao.
Adiós, adiós.
Mabel, nada, ¿qué más podemos decir? Que te acompaño.
No, bueno, me acompañas fijo.
Claro, te acompaño.
Pero fijo, me faltó una sesión. Pero es cierto que esto ha sido un gran descubrimiento y lo que tengo es enfadada siempre a mi madre. Qué mala suerte hemos tenido las mujeres con haber nacido antes.
Pero porque las mujeres mayores ya no se lo pueden hacer.
No, ya no.
Ya no.
Claro, ya...
Bueno, a lo mejor se inventan algo para las mujeres más mayores.
No lo sé, no lo sé. ¡Hombre! Esperemos, es decir,
claro.
Esperemos que así sea, pero de momento no. Mi madre lo que tiene es profundamente envidia. Me dice, te odio. He nacido 40 años antes de lo que me tocaba. Bueno,
es que estamos en un buen momento.
Estamos
y
en
hay
el
que
mejor momento.
Es nuestro siglo.
Lo es, sin duda.
Y eso es una suerte.
Este es el siglo de las mujeres.
A mí cuando
mujeres.
Me preguntan eso de, ¿a ti cuándo te habría, en qué momento de la historia te habría gustado vivir, sabes, ese juego, ¿no? Y digo, ¿yo? Aquí y ahora, vamos.
Claro,
a ver.
No, aquí ahora, y
además,
siempre.
Aquí.
Y en este momento, sí. Y vivirlo intensamente.
Totalmente. Mabel, Ayanta, querida, muchísimas gracias. Buenas noches,
siempre.
Ya sabes que esta es tu casa.
Un beso, un abrazo, feliz noche.
Y seguimos con las preguntas esta noche. La empresa Durex publicó hace unos meses las 10 preguntas sobre sexo más googleadas en lengua inglesa. Os decimos algunas de ellas y la posición que ocupan en el ranking. Así para hacernos una idea de cuáles son las dudas más frecuentes en lo que a la sexualidad se refiere. La primera en la lista es...
Bueno, que debe de estar en la lista primera desde hace años, ¿no? Porque seguimos con esto todavía. ¿Dónde está el punto G?
Ya, pero yo creo, de verdad, que eso es lógico. Porque yo me acuerdo cuando era joven que se empezó a hablar de punto G. Yo tenía como unos 20 años, ¿eh? Porque antes no se hablaba de punto
G. No, sí, es una cosa relativamente reciente. Sí.
Y de pronto a todas las mujeres y a los hombres que empezamos a leer esos artículos, porque se empezaron a publicar artículos, se puso
sí,
de moda.
Sí, sí, sí. Bueno, un poco como la eyaculación
como
femenina.
Como la eyaculación femenina.
Hoy por
y
hoy.
Entonces nos quedamos todos asustados porque dijimos, pero Dios mío.
Claro, ¿dónde está el punto G?
Pero realmente, ¿dónde está el punto G? Porque además, claro, no es el punto C, es decir, el clítoris, que en cualquier caso es exterior, sino que está escondido.
Está escondido.
En algún sitio recóndito, además. Alguna mujer lo tiene más para arriba, más para abajo. En fin, que parecía que había que tener un mapa del tesoro. Y yo creo que estas cosas, o sea, que bien está saber que hay un punto G, un punto C, un punto P y un punto Z. Me
sí.
da igual, ¿no? Pero que muchas mujeres y hombres se preocuparon de dónde estaba el punto G cuando ya lo habían encontrado
hace tiempo.
O sea, que
lo
tampoco
que pasa
es que
no se llamaba punto G, claro.
No se llamaba.
Era un lugar que te daba mucho más gustito que si no tocaban ahí.
Sí, pero que tampoco es que hubieran descubierto nada,
claro,
¿no?
Claro.
Realmente. O sea que, bueno, pues esto, una reflexión sobre el punto G y que es lógico que esté en el primero de la lista porque sigue siendo algo que inquieta.
Como el arca perdida.
Sí, inquieta. El otro es cómo deshacer, el segundo es cómo deshacerte de las verrugas genitales.
Bueno, esto ya es otro tema, ¿eh? Un poquito más grave, porque hay algunas verrugas genitales que pueden estar hablando de que tenemos papiloma, el
sí.
virus del papiloma humano, que no tiene por qué, porque tú puedes tener una verruga en los genitales y puede ser una verruga de cuestiones dermatológicas. Pero vamos, que si tienes una verruga...
Es importantísimo
que
ir
vayas
inmediatamente a ir a un buen ginecólogo y que te las queme de un modo adecuado.
Pero, de todas maneras, es que los ginecólogos o los dermatólogos...
Es una enfermedad de transmisión
en cuanto
sexual,
las,
¿eh?
Claro, pero en cuanto ven las verrugas, saben perfectamente perfectamente identificarlas. Es como los lunares, cuando los ven, si tienen alguna duda te lo miran así de alguna manera más compleja, pero con las verrugas, en cuanto las ven, saben si esté en los genitales o esté en el brazo, si es una cosa que tiene que ver con una infección vírica o es algo que tiene que ver con una buena cuestión dermatológica. O sea que,
pero bueno,
es muy sencillo.
De todos modos, es una buena noticia que esté no en el primer puesto, perdón, sino en el cuarto. Había dicho en el segundo, sino en el cuarto. Es interesante porque en cualquier caso denota que las personas saben que es un problema,
o sea,
que puede ser un tema serio y que hay que atajar, ¿no?
Luego, en dos posiciones más abajo, tenemos una pregunta un poquito más banal que se plantea: ¿cómo conseguir manualmente un pene más grande? Manualmente. Hombre. Pues masturbándote, claro, durante unos más o menos largos minutos vas a... O sea, más bueno, o menos minutos.
A lo mejor, no, porque claro, nosotros estamos respondiendo, no tenemos las respuestas, ¿eh? O sea, no pensaba Eva que a lo mejor también estrangulando un poquito el
bueno,
pene
también, claro,
en la
claro,
base, ¿no?
Eso sí,
entonces,
eso
claro,
sí.
La sangre
pero esto
va
es una
para
cosa
arriba,
que
¿no?
Es muy efímera.
Es efímera.
O sea, que tú o bien te masturbas, te estimulas, o bien te estrangulas un poco y durante unos minutos el pene tendrá más fulgor. Pero claro, en cuanto vuelva a su ser, vuelve a su tamaño.
Vuelve a su tamaño. En el octavo puesto, ¿qué edad tienes que tener para comprar condones, preservativos?
Pues yo me imagino que no hay un límite de edad,
¿no? Yo creo que ninguna,
¿no? O sea, porque...
Espero, vamos.
O sea, indudablemente con... O sea, la edad legal para mantener relaciones sexuales en este país, que son los 12 años, que se quería subir a los 14.
Pues no lo sé. La verdad es porque está en los 12, luego está en los 14, ahora
yo
mismo...
No sé ahora mismo en qué edad está,
no sé
pero...
en qué estamos, porque cada vez que cambia el gobierno, cambia la edad de consentimiento, y ahí hay un... pero vamos, yo me imagino que... Bueno, que comprar preservativos, entre otras cosas, porque es que ahora los preservativos los puedes comprar en un supermercado.
Mira, lo estoy buscando,
y nadie te va a decir nada,
ejemplo,
¿no? O sea,
y
que
pone
es que, no...
que son 16 años.
La edad de consentimiento.
Sí, la edad mínima de consentimiento sexual. Pero vamos, yo creo que hoy por hoy tú te vas a un supermercado y claro, los compras tan a gusto.
El caso es que...
Luego, la número 9.
Sí.
¿Cómo introducir un órgano masculino dentro de un órgano femenino?
Con mucho cariño.
Exactamente, sí. Esto, vamos, si todavía nos preguntamos, ¿no?
Pues desde luego con un pene erecto,
sí, ¿no? Si no, no.
Y a lo mejor pues agarrándose un poquito el pene para facilitar el asunto. Pero vamos,
claro, si no entra solo, no. Pues tienes que ayudarlo un poquito, pero vamos...
Sentido común, ¿eh? No tiene...
Muy sencilla, muy sencilla.
El caso es que la web Reddit se propuso recopilar las mejores y más divertidas preguntas que la gente ha formulado o que ha oído en clases de educación sexual, por supuesto la mayoría con niños y adolescentes. Estos son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios, para que os hagáis una idea de por dónde andamos.
Pues en uno de ellos dice: la profesora puso a nuestra disposición una caja vacía para que metiéramos preguntas de forma anónima. Y alguien preguntó: ¿es hereditario el tamaño del pene? Cuando la profesora dijo que no, mi compañero dio un salto y gritó: gracias a Dios. La cara de la profesora no tenía precio.
Otra pregunta: ¿salen canas ahí abajo también? Me imagino que usted lo sabrá.
Salen canas en todas partes
en todas
del cuerpo.
Partes.
Donde hay pelo, hay posibilidad de que haya cana.
Hay cana.
Otra más. Cuando un profesor nos explicó que las infecciones de transmisión sexual también se podían transmitir con sexo oral, una chica de mi clase preguntó: ¿pero cómo es posible que se contagie una infección hablando por teléfono? Bueno, una pregunta con fundamento, porque claro, a ciertas edades el sexo oral no tienes por qué saber que es un sexo que practicas con la boca, ¿no?
Claro.
O sea, yo
no sé cuántos años tenían aquí las criaturas, depende de qué edad tenía la muchacha en cuestión.
Claro, depende de lo que estemos hablando, puede tener más o menos lógica la pregunta. ¿Sí?
Uno de los niños de la clase preguntó: ¿el sexo se disfruta? El profesor no tenía ni idea de cómo responder a eso.
Pobre, ¿no? Pero
bueno,
igual.
Es que muchas veces también cuando hablamos de educación sexual, siempre se habla de infecciones de transmisión sexual,
sí, sí, sí.
De embarazos, de no deseados, de todo tipo de problemas, y nunca se habla de algo que
claro.
Es importante, ¿no? De
sí,
cómo
es.
Disfrutar del sexo, ¿no?
Porque te vas a meter en todo ese berenjenal si no te da nada a cambio.
Pues eso.
Otro comentario. Si el semen puede salir disparado a 50 kilómetros por hora, ¿cómo de rápido salen disparados los bebés? Qué maravilla era esa caja de anonimato en el instituto,
pues sí,
dice el que ha planteado la pregunta.
Ojalá los bebés salieran disparados, ya te digo yo que... última pregunta. Hace unos años estaba dando unas clases de educación sexual y un alumno me preguntó, si estoy masturbando a una chica y estornuda, ¿me rompería los dedos? Esto es lo de la vagina dentada, ¿no? Ah. Ese miedo así freudiano de las vaginas. ¡Ay, ay! ¡Qué importante es la educación sexual! En fin, seguimos. Y como todos los lunes, ya tenemos aquí a Efe con su recomendación de literatura erótica fundamental, pues para pasar una semanita como Dios manda.
Leo, luego existo, y existo porque leo. Leo de pie, leo sentado, leo guarecido del sol y de estas lluvias que han regresado antes de haberse marchado del todo. Leo la cabeza, leo el pie. Leo la tibia y el peroné, leo, veo, leo, quiero. Pero bueno, ya sabéis que de vez en cuando reconozco que exagero, y eso que me tengo por criatura moderada. Pero alguna travesura me puedo permitir, como la de traeros hoy aquí este breve relato, más bien un cuento a modo, quizás, si no de travesura, de fantasía sexual, hecha buena literatura.
El hombre sentado en el pasillo, una obra tardía de Marguerite Duras, Marguerite Duras para los amigos, que para entonces, a sus casi 70 años y sumida en una de sus crisis alcohólicas, estaba más para sentarse en un pasillo que para hombres. Ella, yo o cualquiera en esas condiciones, desde luego que hay que explicarlo todo. En fin, la novela y la Duras dicen cosas así. Oigo que la mujer le dice al hombre, te amo. Oigo que él le contesta que lo sabe, sí. Veo el enclave del sexo entre los labios separados y que todo el cuerpo se petrifica a su alrededor en un abrasamiento que va en aumento. No veo el rostro, veo flotar la belleza, indecisa por las inmediaciones del rostro, pero no consigo que se funda con él hasta hacer la suya. Bueno, de la gran Marguerite Duras hemos hablado aquí, pues en otra temporada ya lejana. Os traje su obra más famosa, El amante, y entonces dijimos cosas de ella, que nació en Saigón en 1914 y que falleció en París en el 91. Pasó su infancia y adolescencia junto a su madre en la entonces Indochina francesa, experiencia que le marcó profundamente e inspiró muchas de sus obras. En 1932 regresó a Francia, hecha un pimpollo, estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas, trabajó como secretaria en el Ministerio de las Colonias del 35 al 41 y empezada la guerra, y os hablé entonces de su vida intensa y novelesca, de su abrupto y extravagante matrimonio con Robert Antelme, de su hijo muerto muy pequeño, de su participación en la resistencia, de su amante Dionis Mascoló, con quien tuvo otro hijo, incluso de cómo logró escapar de una emboscada en la resistencia gracias al mismísimo y entonces también pimpollo François Mitterrand. Marguerite Duras militó en el Partido Comunista Francés, del que fue expulsada en 1955, algo haría. Escribió 12 obras de teatro, escribió guiones de cine, como el de la famosa Hiroshima Mon Amour, y sobre todo escribió unas 40 novelas que la han convertido en una de las autoras más importantes del siglo XX, y entre las que destacan, por supuesto, El amante, La amante inglesa, El arrebato de Lord Wittgenstein, El vicecónsul, El dolor, y este breve relato, este divertimento, a la altura de la mejor prosa erótica, El hombre sentado en el pasillo. La destrucción, el amor, la alienación social, quizás sean palabras claves en la vida de Marguerite Duras y se detectan en toda su obra. Y desde luego la presencia de la madre, de un desamor maternal que al parecer marcó toda su vida, hizo de ella, de la madre, un personaje controvertido, en el que se entremezclaban las exigencias del corazón y, como no, los caprichos del cuerpo. Tusquets presenta así esta novela. Dice, con la mirada indiscreta de la cineasta, que también es, a la vez distante y comprometida en la acción, Marguerite Duras se las ingenia para sorprender a ese hombre sentado en el pasillo oscuro y a esa mujer acostada al sol en sus desgarrados encuentros amorosos que se desarrollan en un apoteósico escenario romántico. De esta incursión de voyeur, de mirona descarada, en la actividad sexual de una pareja a la que ve, cree ver o imagina, obtendremos una pequeña pero no menos soberbia obra maestra del género. ¿Y qué más dice la obra? Os leeré mis dos fragmentitos habituales, teniendo en cuenta que como lea un poco más, os leo el cuento entero. Él espera. Ella devuelve su rostro a la sombra con los ojos cerrados y a su vez espera. Entonces, a su vez, él lo hace. Lo hace primero encima de la boca. El chorro se estrella en los labios, en los dientes ofrendados. Salpica los ojos, el cabello y luego baja por el cuerpo, inunda los pechos, lento ya en el fluir. Cuando llega al sexo, se renueva, se estrella en su calor, se mezcla a su leche, espuma y luego se agota. Los ojos de la mujer se entreabren sin mirada y vuelven a cerrarse, verdes. Acaban de gozar, se han separado. Durante mucho tiempo en el suelo nada en ellos se roza. Las baldosas están frías, refrescantes. Ella sigue llorando, por intermitencias, llanto de niña. Él se gira lentamente hacia ella y con la pierna la acerca a él. Permanecen así. Él le dice que quisiera dejar de amarla. Ella no le contesta. Él le dice que un día la matará. Nada se produce sino el desorden y la inmovilidad de sus cuerpos deshechos, con excepción de esa palabra que él le dice una vez más, que no tiene fin. Bonito, bonito. Lo malo del desorden y la inmovilidad es que van a favor del tiempo de la física. Y no hay nada más sexy que rebelarse, aunque sea de manera inútil, aunque sea con esa tonta épica del temerario, aunque sea como lo hace la música, rebelarse, rebelarse contra las leyes del cronómetro y de la dichosa entropía.
Only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not her trace in my mind. I've been alone. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer.
Bueno, nos hemos contado un montón de mentiras y un montón... No, mentiras no. Sobre todo un montón de leyendas, un montón leyendas. De verdades y de leyendas y de cosas, ¿no? Pero yo quería que nos planteáramos una de las preguntas de sexo en la calle, que es la de todas las mentiras relacionadas con la sexualidad que has escuchado, que hemos escuchado todos, ¿no? ¿Cuál es la que te gustaría, no que no fuera cierta, porque he visto que en el sexo en la calle pues hay quienes dicen, bueno, a mí me gustaría que fuera cierto que la mujer es multiorgásmica. Hay una mujer que dice esto. ¿No? Por ejemplo, o cosas así. No, a ti, ¿cuál, y a mí, cuál nos gustaría que fuera cierta de las mentiras sobre el sexo que nos han contado?
Ay, Dios mío, yo no lo sé. O sea, yo en su momento, pero ahora ya, no, claro, por supuesto que no, me hubiera encantado que fuera cierta una cosa que yo pensaba que ocurría de pequeña, y es que tú te besabas con alguien y te quedabas embarazada. Y entonces en su momento yo estaba convencida de que eso era así. De hecho, pues se me planteó el problema porque nos besamos uno de mis hermanos y yo ya pensaba que me había quedado embarazada. Por suerte, las cosas no funcionan
bueno,
así.
Bueno, habrías tenido un problemón, verdaderamente.
Muy serio, muy serio. Pero, ay, yo ahora mismo, a ver, di tú la tuya, que es que yo ahora mismo no sé.
Mira, a mí, bueno, es una tontería que además tiene que ver con la sexualidad, pero no con el placer del sexo. A mí me encantaría, por lo menos una vez, verlo, que los niños los trajeron las cigüeñas.
Ah, bueno, está un poco también relacionado con esto de del embarazo.
Sí. O sea, que realmente ver una cigüeña con un trapito en el pico anudado y un bebé precioso dentro. Y además, por simplificar, ¿no? En un momento dado, pues uno tiene un embarazo normal y luego los siguientes, pues los trae la cigüeña y tan ricamente,
sí, sí. Bueno,
¿no?
Ahí está, y tan a gusto. Tú
y tú lo encargas y...
Con tu cuerpo estupendo.
Y aparece la cigüeña y te trae un bebé. Me parecería verdaderamente precioso. Incluso, si aunque no fuera de París, de cualquier otro lado.
Sí, aunque fuera de Coslada, sí.
Este es una mentira sobre el sexo,
sí.
Que...
Esa es bonita,
que la pondría,
sí,
en circulación.
Yo, fíjate, me gustaría poner... Lo que pasa es que el final no me convence tanto, pero como agua para chocolate, uh-huh, este encuentro sexual que tienen al final, que hace temblar, o sea, que les enciende tanto la vida que al final la acaba consumiendo.
Se prenden llamas, vamos, sí.
Eso a mí no me importaría acabar mis días así. Espero dentro de muchísimos años, pero así. O sea, que pasara eso, esa escena final de como agua para chocolate.
Bueno, ese es como eso tan bonito que se hacía antes, cuando vendían, es que yo creo que ahora ya no las venden, estas cerillas que no tenían el palito de madera, sino de cera.
Sí, sí.
Eran más pequeñitas,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy, muy finitas. Que no se encendían muy bien.
Que no se encendían muy bien. De hecho, tenían la cosa de la mecha como con más grano,
sí,
para que
sí,
se
sí,
pudieran
sí.
encender. Entonces, si tú le abrías el palito a la cerilla y se quedaba así como una especie de faldita y juntabas dos cerillas y las prendías, esas dos cerillas se abrazaban.
Ah, sí.
Al prenderse fuego se abrazaban,
claro,
y daban
la
como
se...
la vuelta de tornillo, digamos,
sí,
del
sí.
beso
sí, sí, sí,
de
sí.
amor de las películas, ¿no?
Sí,
que de pronto la cámara hace así, ¿no? Ese casquete,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso es un poco lo que tú dices, y son los dos amantes
sí. fundiéndose
que prenden fuego, ¿no?
Eso. Yo querría eso. Lo que pasa es que, claro, es un fuego que ya no hay manera de apagarlo.
No hay marcha atrás.
O sea, que te consume.
Sí, sí.
Pero bueno, hacerlo en un momento dado... ¿No? O sea,
bueno,
ya...
es un final, es un gran
final. Un gran final. Yo querría que la cosa fuera así, terminar así. Además, sin miedo, porque a mí esto de pasar a otra dimensión y tal me da un poquito de cosa. Pero mira, te vas con alguien, además con alguien con quien te apetece estar.
Fundido,
o sea, que quieras que no, el miedo cuando vas agarrado de alguien se te va calmando un poco. Yo, a mí me encantaría que eso fuera cierto.
Bueno, pues estas son nuestras dos deseos de mentiras.
Humildes
peticiones de... Mira tú, que si mañana te llamo, Eva, y digo, mira, que ha llegado la cigüeña. ¿Te
Dios
imaginas?
Mío, yo espero no tener que decirte, oye, pues que se me acaba la vida.
No, que se ha encendido mi casa.
Ay, no, exactamente, que se ha encendido mi casa, que ya se incendió
ya
su día.
Bueno, Eva, querida, mañana vamos
Chet
a hablar
Baker.
De Chet Baker, un grandísimo artista. No puedo decir un gran hombre, porque
no, bueno.
Una vez más hay una dicotomía ahí, ¿no? Hmm. De lo que fue él como creador y lo que fue él como ser humano.
Sí,
pero
bueno,
os vamos
una
a contar
persona detestable y sí. un artista inmejorable.
Sí, sí. Pues así son las cosas a veces. Así es que mañana hablaremos de Chet Baker, además de tener pues nuestras secciones y la sextulia y todo esto. Eva, querida, buenas noches. Descansa. Ha realizado el programa Amalio Varela. Buenas noches. Y nada, ya sabéis que mañana más sexo a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo en Es Radio.